José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos a este tramo de tiempo de juego que nos va a llevar hasta la una de la madrugada. Saludamos, como siempre, a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a esta transmisión del tiempo de juego. Y si nos permiten, y podemos hacerle compañía a toda esa gente que en las últimas horas en España lo está pasando tan mal por las lluvias, con las pérdidas personales y con las pérdidas humanas, que las personas son irrecuperables y también algunas veces pues perder la casa es como perder algo de vida. Así que un abrazo muy fuerte y si podemos hacerle un rato de compañía en estos momentos tan malos, pues nos damos por satisfechos. Luego, por supuesto, viene Juan Andrés Ruber para contarles cómo está el asunto de las lluvias en toda España. Bueno, acaba de ganar el Barça, le ha metido 5-2 al Valencia en el debut de Albert Celades. Estaba aquí hablando yo con Pedro Martín que Albert Celades, las dos últimas veces que ha acudido como entrenador o ayudante de entrenador, se ha llevado 5 del Camp Nou. Cuando acudió con Lopetegui, que lo recordarán ustedes, 5-1 con el Madrid, y ahora con el Valencia, que se lleva otros 5. Y las dos veces sin Leo Messi, porque el Barça sigue sin Leo Messi, pero con Ansu Fati, que a los 7 minutos había dado ya buena cuenta de lo que era este Valencia de Celades. Ha metido un gol, el primero, y le ha dado el segundo a De Jong. Además, ha vuelto Luis Suárez, que en el primer balón que ha tocado ha metido gol, ha hecho el tercero, ha hecho el cuarto, perdón, y luego ha rematado haciendo el quinto. El tercero lo ha hecho Gerard Piqué. Así que al Barça le van bien las cosas antes de volver a la Liga de Campeones, que lo hará el martes contra el Borussia Dortmund. El Valencia también el martes jugará en Inglaterra, en Londres, contra el Chelsea. Enseguida estamos allí con los compañeros, con Manolo Oliveros, con Joan Bayori y con Elena Condis, porque hay que decir también que ha perdido el líder. Ha perdido el Atlético de Madrid, ha perdido en Anoeta frente a la Real, frente a una muy buena Real Sociedad, ha perdido 2-0, ha jugado muy bien el equipo de Imanol Aguacil, con un equipo lleno de jugadores que hacen que el equipo sea muy bonito de ver, especialmente Odegaard, del que se habla mucho en este inicio de temporada, ha hecho el primero, el noruego, y luego ha marcado Nacho Monreal, que debutaba hoy con la Real, ha hecho el segundo. En esa jugada, en la jugada del gol de Monreal, se ha lesionado Jan Oblak, ha rematado Monreal y ha estrellado el balón en la cara de Oblak, ha quedado conmocionado y ha tenido que ser sustituido. Pero en principio, ahora nos contará Antonio Ruiz, parece que Oblak está bastante bien. Incluso ha querido continuar, pero bueno, por precaución, como debe ser, no ha seguido en este partido que ha perdido el Atlético de Madrid. Y antes, el Real Madrid ganó 3-2 al Levante. La verdad es que el Real Madrid ha jugado muy bien, sobre todo la primera parte. Se fue 3-0 al descanso, parecía una mañana o un mediodía cómodo para el conjunto blanco. Pero en la segunda parte, el Levante se ha puesto 3-2 y ha terminado Courtois salvando el empate a 3 con un remate de cabeza que ha terminado parando. Y la cosa ha terminado bastante mejor de lo que parecía para el Real Madrid. Ahí hay cuatro nombres que destacar. Uno, James, que está jugando muy bien. Otro, el de Benzema, que ha hecho 2 goles en este partido. Otro, el de Vinicius, al que se le niega el gol. Esos son 3 de los nombres importantes. Y el otro, el de Hazard, que ha jugado unos minutos y tiene una pinta, por supuesto. Este es un coche ya probado, es un coche fiable. Ha hecho alguna jugada de mérito, aunque yo creo que le queda alguna jornada de entrenamiento más para estar a tope. Recuerden que la semana que viene, el miércoles, el Real Madrid juega en París contra el Paris Saint-Germain. Hoy el Paris Saint-Germain ha visto cómo debutaba Neymar esta temporada. Le han pitado, le han silbado, pero ha hecho el gol de la victoria en el 92 de chilena. Ha sido un golazo. Luego lo van a escuchar porque ha dicho, ya sé que cuando juegue en casa es como si jugara fuera de casa. O sea, que sabe que le espera un año bastante complicado. Por la tarde en Butarque, Leganés 0, Villarreal 3. Ha hecho 2 goles Gerard Moreno, el otro se lo hizo en propia puerta Jonathan Silva. El Lega lleva 4 derrotas de 4 partidos. El próximo partido del Lega es Valencia-Leganés. La Liga está así por arriba. Atlético de Madrid, 9 puntos. Real Madrid y Atlético de Bilbao, 8. Barcelona, 7. El Sevilla y la Real tienen 7 puntos. Si el Sevilla gana mañana a las 2 de la tarde, a partir de las 2 de la tarde en Vitoria, al Deportivo Alavés, si gana el Sevilla, será el líder de la competición. Bueno, en segunda han ganado el Cádiz y el Almería, que son líder y segundo. El Cádiz ha ganado 2-0 al Girona, vaya resultado bueno, y el Almería ha ganado en Las Palmas 0-3. El Cádiz tiene 15 puntos y el Almería 13. Tenemos que hablar de la Vuelta a España. La va a ganar mañana en Madrid Roglic, que sale líder de Gredos, ha salido líder de Gredos. Segundo por los pelos Valverde y tercero Pogachar, que ha ganado la etapa y ha estado a punto de quitarle la segunda plaza a Valverde, pero sí ha echado del podio a Nairo Quintana. Y la gran cita mañana es con el baloncesto. Será a las 2 de la tarde, aquí en el Tiempo de Juego, la final del Mundial de Baloncesto de China, en Pekín, España-Argentina. A eso de las 12 y 10, 12 y cuarto, hemos quedado con dos super personajes de este partido. Por supuesto, vamos a ir a Pekín para hablar con los compañeros. Bueno, pues con todo esto, vámonos a Barcelona, al Camp Nou, para situar si hay alguna novedad. Hola, Oli, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, ¿qué tal? Buenas noches, Corro.
Bueno, cuéntanos, ¿hay alguna noticia a esta hora de la noche en la zona mixta del Valencia o del Barcelona?
Bueno, en la zona mixta del Valencia, Corro, sabes que no van a hablar. De hecho, ni siquiera ante las televisiones con derechos. Había dos paneles al finalizar el partido, como siempre, esperando a los protagonistas. El del Valencia absolutamente libre, sin nadie, y en el del Barça, Lenglet, solamente. Entonces entiendo que tampoco en la zona mixta, como decíamos en la transmisión, van a hablar los jugadores, como decía Albelda y también Mónica Marchante, que no hablan tampoco en el palco. Y esas son las noticias. Y luego, en la vuelta de Rakitic, que ha entregado dos botas y la camiseta a la grada de animación. La vuelta de Luis Suárez con esos dos goles. Ansu Fati, que ya es una estrella, por lo menos cada partido lo demuestra, marcando goles y dando asistencias. Y De Jong, el Corro, que para mí ha hecho el mejor partido oficial desde que está en el Fútbol Club Barcelona. Y otra noticia, también nuestra, es que amenaza a Minguella en venir el día 24 ya aquí al Camp Nou, a pesar de lo que dijo.
Le levanta el veto, ¿no?, al Barcelona, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, está bien. Enseguida volvemos, zona mixta con Elena Condis. Y, bueno, pues vamos allá. Joan Bayori, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Vamos con Albert Celades.
Ahí está Albert Celades, que acaba de sentarse en la silla de esta sala de prensa del Camp Nou, con gesto serio. Primera pregunta para él.
¿Qué explicación da de lo que se ha visto hoy en el campo en 6 minutos 2-0? El equipo se rehace, la segunda parte prácticamente no ha estado.
Sí, hola. Hemos tenido, como bien dices, un inicio de partido donde hemos encajado dos goles muy, muy rápido, y es en un lugar como este, en un estadio como este, ante un equipo como este, pues es difícil dar la vuelta, pero aún así yo creo que el equipo se ha repuesto bien. Hemos marcado un gol, hemos podido marcar alguno más, hemos tenido alguna ocasión buena para hacerlo. Nos hemos ido con mejores sensaciones al descanso, y la salida de la segunda parte, pues bueno, ese inicio de segunda parte también nos ha vuelto a hacer daño. Hemos encajado más goles, hemos ido a remolque, pero bueno, los jugadores han seguido queriendo. Hemos querido hasta el final, hemos intentado hasta el final. Y por eso fue marcar el último gol, porque los jugadores han seguido intentándolo.
Sí, hola, Branito Albert. Jordi Blanco de ESPN. ¿Has llegado a pensar, cuando ibais 2-0, solo comenzar el partido, que esto podría ser una masacre? Por la salida del Barcelona, que os desarbolaba el equipo, no parecía reaccionar hasta el primer cuarto de hora.
Sí, está claro que es indudable que hemos tenido un mal inicio, pero bueno, no he pensado eso. Siempre he confiado en que podíamos hacerlo, bien. Y bueno, después de ese inicio que no ha sido nada bueno, pues vuelvo a repetir, el equipo se ha repuesto. Hemos mejorado, hemos acabado jugando a un buen nivel la primera parte, con el gol, con alguna ocasión. Y en ese aspecto, pues bueno, nos hemos ido al descanso con mejores sensaciones. Pero bueno, la segunda parte pues ha sido un poco lo mismo, con ese inicio que también hemos tenido problemas. Pero bueno, yo creo que al final, hasta el final, los jugadores lo han seguido intentando.
Hola, mister, ¿qué tal? Buenas noches. Quique Mateu en directo para Minuto y Marcador. Usted hereda un equipo de otro entrenador que llevaba 2 años largos con él y que estaba muy conjuntado. Prácticamente usted ha repetido un mismo 11 de lo que veníamos viendo en tiempo anterior. En 2 años a Marcelino ningún equipo le metió 5 goles. En su primer partido ya ha recibido 5, su nuevo equipo siendo exactamente el mismo del anterior entrenador. ¿A qué cree que obedece esta circunstancia? ¿Algo casual? ¿Que su equipo anímicamente está tan tocado por lo que ha ocurrido esta semana que no estaba preparado para reaccionar ante un partido de tanta exigencia? ¿Cuál es su explicación a algo que no había ocurrido en este mismo equipo en los 2 años anteriores?
Sí, bueno, es indudable, no podemos esconder todo lo que ha pasado estos días. Bueno, y lo traumático que ha sido para algunos, pero nosotros solo podemos pensar en seguir hacia adelante. Está claro que nos duele la derrota, nos duele el marcador, pero solamente podemos pensar en seguir adelante, seguir trabajando, intentar mejorar la situación Y el martes tenemos otro partido, tenemos que descansar, prepararnos bien para ese partido de Champions. Poco más.
Sí, mister. Así la segunda dreta, Manolo Montado, CB Radio en directe. L'altre dia quan va arribar vostè a València, va dir en la seva primera roda de premsa, tinc molt clar el que li vaig a dir als jugadors.
Cuando llegó a València, dijo Celades que tenía muy claro lo que le tenía que decir a los jugadores.
Pero ¿qué le va a dir demà
le preguntan qué le va a decir mañana o el lunes a los jugadores?
Bueno, vamos a analizar las cosas, todo lo que ha pasado con el staff técnico y a partir de ahí ya decidiremos el mensaje para los jugadores, pero bueno... lo que tengo claro es que es un mensaje de apoyo, por supuesto que sí.
Buenas noches, mister Alfredo Martínez, en directo del Transistor Onda Cero. Tú sabes que es un club con mucha exigencia, el Valencia. Esperas que tengan paciencia y, en este sentido, ¿cuándo crees que se puede empezar a notar tu mano en el club, en el equipo?
Bueno, está claro que sé dónde estoy. Sé que es un club muy exigente, es un club grande, es un club grande de España, por lo tanto, máxima exigencia, un club que está acostumbrado a competir por los mejores trofeos y, bueno, ya sabemos la exigencia que tiene este club. Vamos a intentar estar a la altura de este club y, bueno, poco a poco esperamos que el trabajo, pues bueno, se vaya viendo reflejado en el campo.
Mister, buenas noches. Carlos García para Superpartido en la 97.7 en directo. ¿Me puede ser sincero y decirme cómo se levanta esto? ¿De verdad? ¿Cómo se levanta este vestuario?
Bueno, pues se levanta con trabajo. No, vamos a intentar trabajar lo mejor que podamos, lo máximo que podamos, e intentaremos darle la vuelta a esta situación, pero así es, intentando estar juntos, intentar todos mirar en la misma dirección y asumiendo la realidad.
Mister, buenas noches, John Ballori, Cadena COPE, para Tiempo de Juego en directo. Ahora mismo, ¿qué hay que trabajar más, fútbol o cabeza?
Bueno, yo creo un poco de todo. Es un poco el estado anímico, sin duda, y también las cosas que queramos ir inculcando futbolísticamente. El problema está que tampoco, con tantos partidos, tampoco hay mucho tiempo para ir haciendo cosas, pero bueno, el poco tiempo que tenemos vamos a intentar aprovecharlo al máximo para sacar el mayor provecho.
Aquí, Albert, en directe per al Moguts de Ser Catalunya. Tu que has estat cantera del Barça, has vist molts jugadors
com Ansu Fati? Ha sido cantera no del Barça, le preguntan por Ansu Fati.
Bueno, no lo sé, pero está claro que es un jugador de mucho nivel, ha sido un impacto muy grande en la Liga y bueno, pues el Barça se está beneficiando de ello.
Mister, aquí de nuevo. Usted que ha sido futbolista... ¿Cree que con lo que ha ocurrido en el vestuario esta semana, lo de hoy podía ocurrir, viniendo a un estadio como el de hoy? Es decir, una debacle, una goleada como la de hoy. Y le hago otra pregunta también sobre los jugadores. Hay quien cree, los aficionados que se expresan hoy a través de las redes sociales, que la plantilla hoy ha mostrado esta imagen un poco enseñándole al dueño que no le gusta lo que ha hecho despidiendo al entrenador. No sé si usted lo percibe así y lo percibe así hacia el futuro. Gracias.
No, vuelvo a repetir, no lo percibo así porque el equipo, independientemente del resultado que se ha abultado, no se puede esconder, pero el equipo, como he comentado antes, después de ese inicio con dos goles en un sitio como este, ante un rival como este, con el contexto en el que estamos, con 7 minutos y ir 2-0, pues aún así el equipo se ha sobrepuesto, le ha dado la vuelta a una situación difícil, ha empezado a jugar muchísimo mejor, acaba con una sensación, nos hemos ido al descanso con mejor sensación, con 2-1 y con posibilidad de ir quizá un poco mejor todavía, pero destacar eso, destacar que la gente ha querido.
¿Qué dice Joan?
Le preguntan otra vez si cree que le ha podido pesar a los jugadores todo lo que ha pasado en los últimos días.
Al final esto son personas, además de futbolistas, y a todos nos afectan las diferentes situaciones que podamos tener en nuestra vida, ¿no? Por lo tanto, es totalmente comprensible.
Así, Albert, José Vicente, Zapot Media. Willy ha donat un carisma continuista a la seva alineació respecte a la...
Ha hecho una alineación continuista. Le preguntan qué piensa hacer de cara al 11 para el partido del martes contra el Chelsea.
Bueno, esperaremos una mica a ver ahora cómo están los jugadores.
Hay que esperar, dice Celades, cómo están los jugadores, cómo se recuperan. Hay pocos días
para hacer cosas
y trabajar.
física y anímicamente.
Animar a la gente, a recuperarla. Y ya veremos qué decisiones tomamos.
Buenas noches, mister. Rafael Riverso, Tutto Sport. La sensación, visto desde fuera, es que el club puede ser la haya utilizado como escudo, porque lo más normal en esta situación era poner un hombre del club hasta el domingo, hasta hoy, y presentarle el lunes. ¿Usted qué cree?
No, yo no comparto esa opinión. A mí me han contratado para hacer un trabajo y desde el día que me han contratado, pues estoy dispuesto a llevarlo a cabo. No me planteo si me he utilizado de escudo, ni mucho menos. Estoy encantado de estar en este club, de tener esta oportunidad y la voy a trabajar, la voy a pelear lo mejor que sepa, de la mejor manera, pero desde el día que me han contratado, pues a empezar, independientemente de la situación que haya.
Somos dos últimas preguntas.
Sí. Mister, hasta que no ha debutado hoy en Primera División, no sabíamos un poco su idea táctica en un club de fútbol. Ha jugado el 4-4-2 clásico que utilizaba el anterior entrenador. ¿Esto significa que usted cree que este es el sistema bueno para este equipo o no ha querido usted tocar gran cosa, pero tiene otra idea con la evolución de los partidos?
No, bueno, habíamos pensado que para hoy, con todo lo que el contexto que nos hemos encontrado, el poco tiempo que hemos tenido, pues que era el mejor sistema para afrontar este partido. Pero bueno, poco a poco iremos tomando decisiones según necesidades y según creamos que es lo mejor para el equipo, pero no te puedo decir mucho más.
Por acá,
la última.
Enzo Olivera para el diario La República de Uruguay. Bueno, hizo un gol hoy día Maxi Gómez. Preguntarte cuál va a ser el rol que va a tener él.
Esta última nos la vamos a saltar porque las explicaciones de Albert Celáez después de recibir 5 en Barcelona creo que las ha dado en las anteriores preguntas. Está Mónica Marchante. Hola, Mónica. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, Corro. ¿Qué tal? Buenas noches.
Vienes de la zona noble. Ya se ha anunciado, lo hemos contado así en el tiempo de juego, que los jugadores del Valencia y los directivos del Valencia no iban a hacer declaraciones, así te lo han comunicado, ¿no? ¿O lo han comunicado a la televisión que daba el partido?
Sí, primero nos han comunicado que no hablaría nadie en el palco. De hecho, yo he tenido conversaciones con gente de comunicación del club durante el día. No era seguro, dudaban si sacar al presidente, a última hora ha sido que no. Me han comunicado también a la vez que no hablarían los jugadores, pero después me han matizado que la decisión de no hablar de los jugadores era de los propios jugadores y nunca del club.
Silencio estampa, que se dice en Italia, de los futbolistas.
Y de momento sin tiempo definido.
Sin tiempo definido.
Sí.
Bueno, es evidente, a todos nos parecía que la situación es muy complicada para el vestuario, que se había expresado a través de las redes sociales ya en el despido de Marcelino, pero es evidente que no quieren ponerle voz a todas esas críticas que le habían hecho a la dirección del club en la institución. Ha estado con Guillermo Amor hablando hace un rato, ¿no?
Sí, he estado con Guillermo Amor preguntándole, bueno, pues lógicamente por el jugador que sigue deslumbrando en cada partido con el Barça.
¿Ha hecho el Barça todo lo posible por fichar a Neymar, traer a Neymar?
Esto sobre Neymar, pero en un momento, que has hablado sobre Ansu Fati, cuéntalo de Ansu Fati y ahora escuchamos hablando de Neymar. Mónica.
Sí, no, te decía que le he preguntado a Guillermo Amor que por Ansu Fati, bueno, pues un poco que están felices, que lógicamente... Lo que pasa es que se le he tirado con la pregunta de Leo Messi, ¿no? De la respuesta de Leo Messi en la entrevista, ¿no? Si forma parte de un proyecto ganador, se ha quedado así un poco pillado, pero bueno, sí, evidentemente el discurso sobre Ansu Fati es muy bueno y muy favorable y de mucha satisfacción. Y luego, bueno, pues la pregunta de Neymar, que esa sí la esperaba Guillermo Amor.
Venga, vamos a escucharlo.
¿Ha hecho el Barça todo lo posible por fichar a Neymar, por traer a Neymar?
El Barça ha hecho lo que tenía que hacer. Yo creo que hasta el último momento, pues mirando, ¿no?, la posibilidad, como se ha hablado, un día a día, muchísimos días hablando. Lo que pasa es que se habla tanto fuera de lo que realmente se habla a veces, porque ha sido día sí día también hablando de Neymar, entonces es normal que a veces pues puedes pensar que va a venir y al final por detalles o no detalles pues se puede no venir, pero no pasa nada. Yo pienso que el Barcelona pues ha peleado como siempre pelea por lo que tiene que hacer. Al final pues no se pudo hacer nada, pero sin más, yo pienso que hay que dejar el tema, ¿no?
Hay que dejar el tema Neymar. Mira, no lo vamos a dejar porque ya aprovecho y voy a poner a Neymar después del partido del Paris Saint-Germain de la victoria 1-0. Digo que ha marcado en el 92 Neymar con una chilena espectacular. Le han pitado muchísimo durante el partido. No lo tiene fácil. Y este es Neymar hablando de por qué no ha fichado por el Barça.
Todos saben que era un deseo, sí.
Todos saben que mi deseo era salir. Yo quería eso y lo dejé bien claro. Ahora no voy a entrar en detalles de cómo fueron las negociaciones.
El presidente de aquí lo sabe, los otros también lo saben. Yo he pasado página y hoy soy jugador del Paris Saint-Germain y prometo darlo todo en el campo. Sé que jugar en casa va a ser como jugar fuera, pero yo soy feliz y no necesito que griten mi nombre ni tampoco que me apoyen.
Jugar en casa va a ser como jugar fuera, que es lo más destacable casi más que la negociación durante el verano. Mónica, si no dices nada más, un beso y gracias,
Que estaba Mateo Alemán por aquí, también una situación
estaba
extraña.
Mateo Alemán viendo el partido,
sí, estaba el director general de Valencia, eso sí, que está pues como está.
Pues hombre, sus palabras sí merecerían ser escuchadas, ¿no? En ese
sí, pero el club no quiere obviamente que hable, pese a que era el anterior portavoz que teníamos en el palco del Valencia.
Bueno, ya veremos cuando deciden hablar si está Mateo Alemán todavía en el club. Un beso, Mónica, gracias,
Otro para ti.
Hasta luego. Miguel Rico. Hola, Miguel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches, familia.
Muy Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches a todos.
Fermín. Hola, Fermín.
Buenas noches,
Rodríguez. ¿Qué pasa? ¿Tienes ganas de decir muchas cosas, Fermín, o qué?
Ánimo, Fermín.
Bueno, es que ya lo venimos diciendo toda la semana, Corro. El Valencia se ha pegado un tiro en el pie, se lo ha pegado a su propietario y ha desestabilizado un proyecto que hace menos de 4 meses, ¿no? Creo que el 25 de mayo ganaba una copa 11 años después al Barça de Messi, algo que quedará para la historia. Y que ya veremos.
Bueno, quiero recordar en este punto que me habla con Hugo Ballester, el director de deporte de COPE Valencia, que Hugo, un 20-tantos de agosto, estaba haciendo yo el programa y me dijo, oye, ¿sabes uno de los principales problemas para que esté Peter Lim tan cabreado con Marcelino? Que ganó la Copa. Digo, no digas. Sí, sí, que ganó la Copa, que fueron a por la Copa. Y les había dicho que no fueran a por la Copa. Y ayer Marcelino, en la rueda de prensa, dijo que ganar la Copa había sido un problema.
Sí, es no conocer la cultura del Valencia, o sea, es decir, tú no puedes decirle a los jugadores que salgan a no competir, es de no saber qué tienes entre las manos. El Valencia no es el Barça, el Madrid, pero el Valencia es un club que tiene muchos títulos en sus vitrinas y que Marcelino había vuelto a un poco a recuperar ese gen competitivo que siempre ha tenido y que solo cuando Soler o cuando el Peter Lim de turno, que han sido propietarios, han tomado muy malas decisiones, pues el Valencia lo ha perdido o, digamos, ha tenido ahí una especie de esquizofrenia. Pero claro, es que llevamos 2 años con el Valencia metiéndose en Champions, siendo sólido, competitivo, y encima le rascas un título al Barça con lo que cuesta. Y claro, y de repente en verano, es que claro, no lo entiende nadie.
Bueno, ellos creían que eso podría impedir llegar a la cuarta plaza en la Liga, que te da acceso a la Liga de Campeones y la pasta, y dijeron, oye, olvidaros de la Copa y vamos.
Pero Corro, yo entiendo eso si Marcelino no hubiera conseguido el objetivo final de meter al equipo en Champions. Pero es que la eliminatoria contra el Getafe cambia radicalmente la temporada del Valencia. ¿Por qué? Porque es una inyección de moral que lo que hace es que la plantilla, el vestuario, la afición se unan definitivamente y haya como una corriente súper positiva que es una inercia al final que lleva al Valencia a acabar la temporada.
Sí, recuerdo, Fermín, antes de esa eliminatoria, es cierto, cuando llega esa eliminatoria, no sé si después del resultado de Getafe, que se hablaba de que al Valencia no le interesaba jugar más partidos de Copa del Rey, tú lo recuerdas también, pero era un resultado difícil el que tenía que remontar, y se hablaba un poco de las preguntas, incluso yo creo que hablé con Marcelino y le pregunté, ¿vais a tirar, o algo así, o con Rodrigo, vais a tirar la Copa, con otras palabras? Y tampoco aseguraban ellos que la Copa era un objetivo prioritario, ¿no?
Claro, pero una vez
eliminas
la competición, claro, eliminas al Getafe y de repente te plantas, creo que fue contra el Betis en semis, a ver, es que no, el Valencia no puede renunciar a eso. Y además lo que te digo, Corro, si al final el Valencia gana la Copa, que nunca te puede molestar, pero es que encima se mete cuarto en la Liga, yo soy propietario y le digo a Marcelino,
un beso en los morros,
bandido,
un
beso, bandido, sí, sí, un beso en los ven morros. Aquí, no me has hecho caso, pero bueno, te dejo que seas un poquito desobediente.
Bueno, Hugo contó que no había felicitado ni siquiera a Marcelino y a la plantilla por el título de Copa, cosa que...
Pero
es
si aparte, creo que hay un tuit, quiero recordar, de Anil Murti, con una foto suya en la que pone Volem la Copa, o sea, es que, te quiero decir, es todo...
Bueno, esto del Valencia de Valencia y el Valencia de Singapur. Sí. Oye, mira, ya aprovecho. ¿Quieres decir algo más de este partido? Y te dejo descansar y me voy con Miguel Rico y con Dani Serra.
Sinceramente, yo creo que el Valencia ha empezado muy mal. O sea, como era de esperar. O sea, juegas contra el Barça, aún sin Messi. Pero yo creo que la lectura, aunque es un poco fría, Pedrito Números nos lo ha dicho. O sea, Pedrito lo ha dicho. O sea, han sido 5 goles con Marcelino. Nunca en más de 100 partidos los había encajado el Valencia. Desde Gary Neville en la Copa 7-0, el Valencia pues no salía sonrojado de esta manera. Y yo lo que te digo, hace 4 meses en el Villamarín, el Valencia, con Messi enfrente, ganó un título de Copa. Hoy, unos meses después, lo han zarandeado. Y es cierto que el error de Ziles en cuando el Valencia se había vuelto a meter en el partido, lo vuelve a sacar, ¿no? Pero es igual. Hoy creo que ha habido 14 disparos a portería del Barça, 4 del Valencia. Ha habido una superioridad manifiesta de los culés. Y yo creo que esto es un poco el reflejo de los tiempos que se vienen.
El martes es Londres, pero el fin de semana es Valencia. Valencia-Leganés. Veremos cómo está la gente en Mestalla para recibir a este Valencia de Albert Celades. Fermín Rodríguez, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo fuerte.
Miguel, Dani, que bueno, es un poco express todo porque tengo que irme a Pekín luego, quiero dedicar un buen tiempo, pero tenéis un montón de cosas que decir. No sé si queréis empezar por Ansu Fati, por Luis Suárez, por De Jong, que ha hecho un gran partido, por Rakitic. ¿Qué queréis decir, Miguel?
Bueno, un poco de todo. Incluso de Neymar. Lo de la salida del Valencia, sí que es verdad que puede interpretarse como que venían todavía zarandeados de la convulsión de esta semana. Pero también es verdad que puede explicarse por la efectividad tremenda del Barcelona, que en los dos primeros disparos a puerta ha metido 2 goles. Y eso ya es ponerse la cosa muy cuesta arriba. Luego, el partido por momentos ha tenido cierto parecido con el de el año pasado, en el que Celades era asistente de Lopetegui. Consigue reducir distancia y por un momento parece más factible el 2-2 que el 3-1. Pero igual que ocurrió la temporada pasada en ese Barça-Madrid que acabó 5-1, la segunda parte
se rompe
definitivamente y han sido al final 5-2, podría haber sido 6-2, 6-1, da igual, que el Valencia al final se ha desplomado y yo creo que con el tercer gol ya ha visto que era prácticamente imposible y al cuarto se ha hundido definitivamente. En cuanto a Ansu Fati, lo que dice todo el mundo, un tipo descarado, que juega sin ningún complejo, que le da lo mismo jugar con tíos que le saquen 10 años que 12 que 14, él va a lo suyo, tiene una virtud para mí extraordinaria en delantero y defensor, que es que él, cuando la pelota se puede jugar, se anticipa siempre y va por ella, no la espera, y eso le ha permitido marcar los 2 goles que lleva con el Barcelona, el de Osasuna anticipándose de cabeza, el de hoy anticipándose con la derecha. Lo de Rakitic cuesta trabajo entenderlo, por más que se comprenda que Valverde necesita rotar. Por momentos el partido, los partidos exigen experiencia y por lo visto está más por el toque. Me parece valiente en todo caso, quiero decir, la alineación de Valverde, porque el ABC del Barcelona dice que si están lesionados tus titulares, tienes que jugar con los del filial. Y faltando Suárez, Messi y Dembélé, lo normal es que jueguen los dos que han jugado arriba.
Perdona, Miguel.
No, sí que puedes continuar tú.
No, digo que por citar a dos jugadores que no ha dicho Miguel, que a lo mejor iba a decir ahora y le he cortado, pero yo quiero destacar a De Jong, como decías tú, Corro.
El mejor partido que
exacto.
Ha hecho.
Exacto. A mí me tenía preocupado que en los partidos le ves con la selección y le ves que está liberado, que está cómodo, que crea sin problemas, y los partidos que había visto con el Barça estaba muy enganchado a la banda. En aquel caso a la izquierda, pero yo creo que no es un problema de izquierda o derecha, es un problema de estar más cerca de Busquets, más cerca del centro, o más enganchado, que parece un lateral, un extremo. Hoy estaba más cercano a Busquets en la zona central, hoy ha hecho un partidazo. Artur también, y quiero decir que la primera circunstancia que se tiene que dar para que Artur haga un partidazo es que Artur juegue, y en ese sentido también, como dice Miguel, yo aplaudo a Valverde, porque las cosas como son, cuando Valverde es cobarde en una alineación, lo decimos yo el primero 500 veces, y hoy quiero decir que me esperaba incluso un Arturo Vidal, a lo mejor de entrada hoy, me ha sorprendido que jugara Artur, también me ha sorprendido que jugara Ansu Fati, pero porque pensaba que Suárez tal vez estaba ya para jugar de inicio, o sea que aplaudo a Valverde. Luego me queda la duda, como habéis comentado con Fermín, de si esto se hace más grande porque el rival estaba destrozado en una semana caótica para ellos. Pero bueno, más allá de eso, el trabajo que tenía que hacer el Barça lo ha hecho muy bien.
Ha empezado distinto el Barcelona de otras veces. No tan plano, enseguida buscando la verticalidad. Yo creo que eso es lo que favorece precisamente al juego de De Jong, que cuando ataca en conducción por el centro, es que la sensación de pánico que transmite es absoluta. Hoy ha hecho 2 conducciones... escalofriantes, porque va eliminando rivales, se tiene que abrir la defensa y quedan espacios para los delanteros del Barça. Yo creo que ese hoy ha sido un avance extraordinario en el fútbol del Barcelona.
Oye, y luego Luis Suárez, que este tío, si hay rachas que pasa, en la Champions especialmente sin meter gol.
Sí, cuatro años lleva sin marcar fuera de casa.
Pero es que de vez en cuando tiene ese primer balón, pumba, para adentro. Tiene una, es que esto, una agresividad, es que estos
tíos, ¿no? Han nacido para meter goles. O sea, hoy ha tocado el primer balón, gol.
Para adentro, sí, sí.
Y la segunda que ha tenido, gol.
Y eran difíciles, ¿eh? Porque el primer disparo no es ni carrera ni movimiento, es en parados, en seco.
Y los dos al rincón, ¿eh? Sí, no había manera de llegar ahí.
Lo que pasa es que las temporadas de Suárez hay que ir con cuidado porque dibujan un gráfico que casi ya no sabemos de memoria, que es que le cuesta arrancar un poco, luego tiene un tramo que empieza muy bien y tal, luego se para, luego tiene un tramo en el tercer cuarto de temporada que es maravilloso y luego hacia el final le falta la gasolina. O sea, yo quiero ver este año cómo va Suárez. Pero evidentemente sí, siempre va a ser como hoy, bienvenido sea.
Y todo esto sin Messi, claro, porque está pasando sin Messi.
Sí, es así.
Sin Messi y sin Dembélé. Y sin
Dembélé, claro. Que es evidente.
Tengo que decir que este Ansu Fati va a ser un grano para Dembélé. Porque supongo que no tenemos dudas de que cuando esté Messi va a jugar todos los partidos. Tampoco debemos tener muchas dudas en que... Suárez va a ser el titular y Griezmann el otro. Y entonces ya veremos qué pasa con Dembélé y con Ansu, porque Ansu se está ganando la confianza del entrenador, la confianza de la gente y el respeto de los rivales. Y eso es muy importante. Este año sí que va a tener que dar Dembélé definitivamente versión de futbolista del Barcelona, porque si no va a ser el último.
Muy bien, la semana que viene la Champions contra el Borussia Dortmund, que ahí le ha metido 4 al Bayer Leverkusen. Paco Alcácer, que siempre marca, ha marcado hoy uno de los 4 goles.
Paco Alcácer lleva 8 partidos y ha marcado en los 8 partidos.
Sí, es una cosa increíble.
Nosotros trajimos a Boateng, ¿eh?
Pero también es cierto, también es cierto que en el inicio de Paco Alcácer, Dani, en el Barcelona no iba la cosa, no funcionaba.
Porque estaba en esa racha que no le entraba ninguna, y si la entraba se lo anulaban.
Sí, pero fíjate que es un tipo que es que se le caen los goles. Es que vaya donde vaya, es una cosa que tiene innata. Donde vaya, mete goles.
Pero el Barça, a veces, estas cosas las tiene. Hay rematadores, muy rematadores, cazagoles, que vienen aquí y no casan con el fútbol fluido del Barça, que hay que intercambiar posiciones, moverse más. Ha pasado varias veces.
Y una cosa que a veces pasa, que te achicas con gente más grande. A lo mejor te ves al lado de Messi.
Sí, se la das a Messi, pues claro. En el Dortmund no le pasa eso.
Eso es la gran cosa de Ansu Fati, que no se achica con sus compañeros ni con sus rivales.
Bueno, no lo hemos visto con Messi tampoco, ¿eh?
Muy bien. Por la que estamos sabiendo de la relación con los Messi, creo que Ansu Fati no es de los que van a tener problemas con Messi.
Muy bien, Miguel, Dani, os agradezco mucho. Un abrazo a los dos. Miguel Rico, Dani Senabre.
Un abrazo, gracias.
Hasta luego. Creo que está llegando Valverde, Joan Bajori, a la sala de prensa. Vamos a escuchar por lo menos el inicio.
Pues le están formulando la primera pregunta. Creo que se queja del aire acondicionado, que le debe caer el chorro encima.
Sí, eso es muy peligroso, ¿eh?
Sí, puedes coger un resfrío tremendo. Le preguntan por el partido, le preguntan si se queda contento por cómo ha jugado el partido, si le queda el resquemor de haber encajado dos goles.
Un poco lo que dices. La verdad es que lo mejor es que hemos seguido con mucha determinación hacia el partido. A intentar marcar, a intentar llegar, a intentar hacer ocasiones. Es verdad que a veces llevábamos el peligro de acumularnos mucho arriba y fomentar sus contras, que es donde ellos son peligrosísimos. Pero bueno, el partido se nos ha puesto de cara, pero aún así no estaba claro, porque ellos arriba tienen buenos jugadores y luego te montan una contra muy rápida. Y bueno, nos han hecho el 2-1, pero yo creo que hemos insistido. En el segundo tiempo hemos hecho un buen segundo tiempo, aumentando la renta. Y bueno, eso sí, el hecho de que nos hagan dos goles, que los contrarios pues nos... La verdad es que nos están haciendo... los tres últimos partidos nos han hecho dos goles y bueno, también es verdad que nos están acertando bastante para las veces que nos están llegando, pero bueno, ellos tienen, yo creo que argumentos, porque tienen buenos jugadores, también hay que reconocerlo.
Hola, Ernesto, Marta Ramón, en directe a RAC1. Volia preguntar per la irrupció d'Ansu Fati.
La irrupció d'Ansu Fati.
rapidíssim, a més amb assistència.
Gol i assistència.
Com es gestiona un talent
tan jove,
alhora
tan,
tan
joven,
no?
I tan evidente.
I què pesa més, no? Si tot el que és capaç de...
I què pesa més, si tot el que puede dar
de protegir-lo una mica.
O el protegir-lo un poco.
Hombre, desde luego sabemos el... que asimilar para cualquier persona ser jugador del Barcelona pues conlleva un trabajo y no es sencillo, y para un chaval tan joven pues todavía más. Yo le veo un chaval centrado, le veo muy bien, pero bueno, tampoco es normal que el primer balón que toque meta gol, el segundo haga una asistencia y el tercero casi mete gol por la escuadra. Yo creo que pues, lo normal es que eso, vamos, se vaya normalizando, ¿no? Entonces pues todo irá poco a poco a su sitio, ¿no? Lo que nos interesa a nosotros también es que él vaya conociéndose, vaya conociendo la categoría, vaya viendo que esto es complicado, que no es sencillo, que asimile las cargas de trabajo, pues ya tenía una sobrecarga en el descanso, el estrés de la situación. Y que poco a poco, pues bueno, todavía nos puede aportar muchas más cosas.
Sí, porque si hace eso todos los partidos, estaríamos hablando de Leo Messi, lo que ha hecho hoy Ansu Fati en el inicio del partido contra el Valencia. Bueno, volveremos para hacer el resumen con Bajori. Como digo, tenemos una cita muy importante mañana con el baloncesto y voy a ir un poco más rápido con otras cosas. Pero, señores, es sábado y sábado en la noche en la radio, en esta, suena el Lo and Behold.
Lo and Behold, time has taken its toll. You say that you're in control. So now's the time to be bold. Lo, lo and behold, time has taken its toll. You say that you're in control. Well, I don't know.
Con las líneas abiertas con el Camp Nou, con Oli, con Bajori, con Elena Condis, para cuando salgan algunos de los protagonistas. Ya saben que del Valencia, salvo Celades, no habla nadie. Esta mañana, a la una del mediodía, en el Bernabéu, Real Madrid 3, Levante 2.
Pierna izquierda la pone Carvajal, Benzema remata, gol, y gol, Madrid, se va a ir a venir, gol, de Messi Benzema, dos errores consecutivos, la pelota la mete Lucas Vinicius, la pone Vinicius, Casemiro, gol, otra vez Lucas Vázquez, qué pelota le metió,
cuidado Mayoral,
y gol de Borja Mayoral, que no lo quiere celebrar, pero el chicharro sube.
¡Ojo! ¡Gol
del Levante! Marca Meleno, marca el Levante, repito, no se puede perdonar tanto. Real Madrid 3, Levante 2, y ahora Pedro Martín, otros 4 minutos de más.
El bar que le tiene loco a Manolo Lama. Hola, Lama, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas
¿Qué
noches.
¿Qué tal?
Hombre.
Muy buenas, aquí me tienes.
Miguelito, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, Miguel Ángel?
¿Qué tal? Buenas noches.
Y Roberto Morales. Hola, Roberto.
Hola, buenas noches.
Bueno, pues es, como digo, tertulia express rápida, pero hay unas cuantas cosas que comentar de este Madrid. Primero, Manolo, ¿te ha gustado el Madrid hoy?
Mucho. En la primera parte yo creo que el Madrid ha estado muy bien. Sinceramente yo creo que ha hecho los mejores 45 minutos de la temporada. Y que en la segunda parte, que ha bajado mucho su nivel físico, que no ha manejado tanto el partido, pero ha tenido tantas y tantas ocasiones para haber goleado. Por eso me parece incomprensible que jugando tan bien como ha jugado en la primera parte y creando tantas ocasiones como ha creado en la segunda mitad, haya sufrido. Eso es lo que me parece increíble.
¿Qué nota le pones tú, Roberto, a este Madrid de hoy?
Bueno, yo le pondría un notable porque, como dice Manolo, ha sido incapaz de redondear su buena primera parte con una segunda mitad a la altura y no pensando en el Paris Saint-Germain y pagando caro casi su relajación. Me quedo con la presión alta de la primera parte, con el físico que ha mostrado, la velocidad que ha puesto al fútbol, las asociaciones que ha hecho muy rápidas, el fútbol directo. Me ha gustado eso, esa media hora. Yo creo que al principio ha iniciado el Levante dominando el partido y el Real Madrid ha reaccionado muy bien y yo creo que hacía falta un rato de tan buen fútbol para olvidar lo que se vivió el año pasado en el Bernabéu. Parece mentira, pero desde mayo no ganaba el equipo en el Bernabéu y necesitaba un triunfo para coger confianza.
Miguelito, ¿hay alguna noticia importante de cara al partido con el Paris Saint-Germain en Francia el miércoles?
Bueno, ha completado el partido James, que salía de lesión, aunque el colombiano ha terminado fundido. Ha reaparecido Hazard, que ha jugado 30 minutos. En principio será titular el miércoles en el Parque de los Príncipes y ha dicho Zidane, porque en el minuto 60 recordemos que ha entrado también Militao, se ha marchado Sergio Ramos. Pensamos que podía dar descanso a Varane, porque recordemos que para el miércoles están sancionados Ramos y Nacho y que Varane tenía que jugar seguro. Y ha comentado Zidane después del partido que arrastraba algunas molestias en el sóleo Sergio Ramos. Ramos no va a viajar a París, no va a jugar por sanción, insisto. Así que ha recuperado el sitio James, gran partido el colombiano, y Hazard también ha reaparecido.
Tengo cuatro nombres, Manolo, aquí apuntados, que para mí son los cuatro de partido. Si tenéis alguno más, son Benzema.
Espectacular.
James.
Para mí el mejor.
Vinicius.
Vinicius, hay que seguir dándole tiempo, pero yo lo llevo diciendo desde que llegó. Es un futbolista que el don del gol no ha entrado en él. Tiene otras muchas cualidades, pero ese don no ha entrado. Ha tenido cuatro para marcar. Encima ha tenido la mala suerte que la que ha metido no ha valido. Es un chaval que yo espero que no se agobie por no meter goles, pero que no tiene definición. Pero eso no le debe penalizar de estar en el Madrid, porque por no tener definición tienes otras cualidades que te valen. Yo creo que ha hecho un buen partido, lo que pasa es que no lo ha rubricado con el gol.
Y el cuarto es Hazard.
Bueno, Hazard lo ha demostrado, yo creo que en dos jugadas...
Hay una jugada de conducción salvando rivales.
La primera, ha hecho un slalom espectacular.
Que ha terminado en disparo y parada de olla.
Paradón, Aitor, increíble.
Aitor, perdón.
Hazard, nadie puede dudar de él, de que es un pelotero escandaloso. Ahora, lo que pasa es que Zidane hace bien, lo va a cuidar, pero vamos, eso sí que tengo claro que de los siete fichajes del Madrid, este es el único indiscutible como titular.
Cuando estén todos bien, ahí hay... cuatro jugadores: James, Hazard, Benzema y Bale, que tienen pinta de ser titulares. Que ojo, que estando bien no hay muchos equipos que tengan esos cuatro futbolistas,
Bueno, el Barça, ¿no?
Sí, pero no digo muchos. O sea, a lo mejor el Manchester City también los tiene, pero cuatro jugadores como esos al máximo nivel no los tienen muchos equipos. Lo que hace falta es que jueguen todos combinados y bien.
Sí, lo suyo es que James y Bale se asienten con un rendimiento continuo en el equipo titular.
Lo que pasa es que si James juega donde le gusta a Manolo, que es detrás del punta, Modri lo tiene más difícil, ¿no?
Bueno, pero hoy James ha estado muy bien donde ha jugado, ¿eh? Ha mostrado mucha calidad, mucho sacrificio, ha hecho un despliegue físico, ha acabado muerto. Ha solventado los problemas que tenía en el centro del campo Zidane, jugando muy bien de primeras, asociándose con todos. El partido del colombiano hoy ha sido buenísimo para salvar el castigo a una mala planificación, porque de repente el fútbol te castiga donde peor te has protegido. El Real Madrid deja escapar a Ceballos y a Marcos Llorente, no le pone solución a esas salidas y no trae a nadie para sustituir ahí, y de repente te ves en un partido con Casemiro agotado del viaje y con Kroos como únicos centrocampistas puros. Menos mal que James ha salido haciendo un gran partido hoy.
¿Qué te parecen esos cuatro juntos?
Vamos a ver, es complicado. Yo, por ejemplo, en el tema de los centrocampistas, yo creo que hoy, igual que otro día, critiqué a Zidane los cambios que hizo, que por cierto hoy también se ha vuelto a equivocar en los cambios, pero yo creo que hoy ha acertado en cambiar el dibujo del equipo con ese 4-2-3-1. Casemiro, Kroos paralelo, James por delante de los dos, Lucas en banda, Vinicius a la otra, le ha dado al equipo más consistencia, estar más juntos, saber presionar mejor. Entonces yo creo que eso funciona, pero también es verdad que, como dice Roberto, es que la carencia de centrocampista del Madrid es que es tremenda. Me he dado cuenta cuando yo estaba viendo el partido del Barça, el Barça ha metido tres centrocampistas, ha cambiado otros tres y todavía le ha quedado Aleñá.
Claro, es que es lo que más tiene el Barça, que son centrocampistas. Claro. Pero hace mucho tiempo que Madrid casi no ha cambiado en los últimos años. Le pregunté yo a Saki cuando le iba muy bien a Ancelotti y decía a Saki, si es que son todos medias puntas en el Madrid. Y tiene muchas medias puntas, muchos jugadores ahí alrededor del ataque, ¿no? De juego de ataque.
Hombre, el medio punta es un futbolista muy necesario hoy en día, pero tiene que ser un medio punta que luego trabaje. Y si encima tienes un medio punta, los dos hombres de banda también tienen que trabajar, porque si los dos hombres de banda se escaquean o no trabajas, estás perdido. Pero bueno, yo creo que el Madrid...
Hoy, perdona por decirlo, ha terminado con, me parece, que a Lucas Kroos James, el centro del campo del Madrid.
Claro, pero obligado.
Obligado, claro. No tienes nada más.
Hay que decir que lo que dice Manolo, cuando ha hecho los cambios Zidane, la verdad es que nos hemos mirado todos diciendo que con 3-1 quita Casemiro a la hora de partido porque está cansado y quita Ramos, parece una sobradez, ¿no? Y lo puedes pagar. Al final ha justificado que el primero por cansancio y el segundo porque le ha dado un aviso al sóleo y está el Real Madrid como para perder a su capitán.
Sí, que no estaba haciendo pruebas con vistas al Paris Saint-Germain, que no puede jugar ni Nacho ni Ramos y tienen que jugar Militao y
Hombre, yo a Militao sí que creo que lo ha metido. Yo a Militao sí que creo que lo ha metido para que coja minutos, porque es que no había jugado minutos todavía en el Madrid. Entonces yo creo que la ha metido para que coja minutos. A Hazard también, lo que pasa que, claro, estaba preso de sus cambios, porque claro, a Casemiro le quería dar descanso, llegó el jueves al mediodía, hizo un solo entrenamiento, sabe que es el jugador fundamental, yo creo que no quería que se le rompiera bajo ningún concepto. Coño, el equipo ganaba 3-1 en el Bernabéu. Si a veces no te puedes permitir algunos cambios...
Pero habrías quitado a Varane, que Varane sí va a jugar en París y Ramos sí. No. O sea, si no hay molestia, está claro que Ramos sí, no lo quita.
Sonaba raro que no guardara uno, sonaba
habría
raro.
Quitado, habría quitado a Varane, está claro.
Sí, pero también yo creo que habrá querido probar a los dos juntos, porque no juega nunca. Es que Varane y Militán juegan juntos menos que yo y Corrochano. Es decir, que a veces que también hay que mirarle lo que él trataba de probar.
Bueno, hay que decir además que está en una época en la que tiene que buscar soluciones a problemas que tiene evidentes, que tiene muchos problemas, sobre todo en el centro del campo. Él ha dicho en la rueda de prensa, Cian ha dicho, mira, que mira al banquillo y es que esto es lo que hay. Si te selecciona Valverde cuando vuelve de selecciones, Casemiro es el único que te queda con Kroos ahí en el centro del campo, pues tienes que hacer otras cosas, ¿no?, en el equipo, ¿no?
Claro, sí. Fíjate ahora, lo que pasa es que cuando ves a Bezos rematar en el minuto 90...
Sí, sí, claro, claro.
Entonces dices, madre mía, ¿para qué habré hecho esto? Pero yo repito, yo creo que es que sí, que le han salido mal los cambios, evidentemente, indudablemente. Pero repito, si 3-1 en el Bernabéu, a falta de 25 minutos, no te puedes permitir...
Un lujito, ¿no?
Un lujito, claro. Es que, claro... Sí. Ahora, está claro que no te lo puedes permitir, ¿eh? También te lo digo.
En ningún dibujo táctico de inicio de temporada, en la previsión de lo que iba a ser, se podía imaginar Zidane que iba a poner interior a Lucas Vázquez. O sea, es que ha acabado el partido con Kroos de ancla y jugando con Lucas Vázquez y con un James muy desgastado físicamente que se ha pegado una paliza. Lo que no puede ser es que los cambios que ha hecho y la segunda parte del Real Madrid, en los últimos minutos, cuando el partido estaba apretado, se queden cuatro jugadores arriba sin bajar.
Sí, sí. Ha dicho Zidane, tenemos que hacer un partido, jugar bien más rato. O sea, no podemos jugar 40 minutos porque cualquier equipo, y hay que alabar al Levante, iba perdiendo 3-0 y le ha podido empatar a Madrid, ¿eh?
Sí. Y ha dicho que Hazard tiene que entrenar más, refiriéndose a Díaz, y yo añado que tiene que entrenar mejor, porque tenemos que ver un Hazard más fino de lo que estamos viendo, con sí. Una figura que sea más fina, porque
yo, Roberto,
el Real Madrid necesita Hazard para arriba,
de
Hazard para atrás,
no dudaría nunca.
Yo tampoco.
Es que es el coche más que probado. Estuvo Fabregas una noche aquí en el partidazo con Ganga y le dijo, que no haya visto a Hazard en Londres, que no
lo ha visto. Yo te lo he dicho, Corro, es que es el único de los siete que ha fichado que es indiscutible.
Sí, sí, es el único fichaje titular.
Es el único que, efectivamente, que no vas a discutirle nunca que va a ser titular. Entonces yo creo que como dice Morales, hombre, pues tendrá que trabajar más, ponerse más a punto, pero bueno, tiene una calidad ahí al Madrid, vamos, ese tío es indiscutible. Ahora, estás tú diciendo una cosa que es verdad, dicho, es que le han podido empatar, es verdad que le han podido empatar.
Pero ha podido meter 7.
Pero la verdad que Madrid ha podido meter 7, 8, 9 o 10.
Es así.
Que también es verdad, o sea que lo que parece incomprensible es que lo que te he dicho yo al principio, que jugando tan bien y teniendo tantas ocasiones de gol, termine sufriendo.
Para mí al Madrid le falta fiabilidad, que ha habido épocas que no lo ha tenido. Le falta ser fiable, o sea, que llegue
y
un partido...
Y continuidad.
Que llegue un partido que tú veas en el Bernabéu y digas, hoy va a ganar el Madrid seguro. Porque ahora no hay esa sensación todavía de que va... Tú no dices, hoy gana el Madrid seguro.
No, y luego yo creo que le falta otra cosa, que lo iremos viendo con los partidos. No sé si son las edades, si es la pretemporada, si es el virus FIFA. El equipo físicamente...
Sí, se viene
abajo, ¿eh?
Sí, Dupont, de momento Dupont...
No, yo no creo que sea culpa de Dupont, sí. Fíjate lo que digo, pero el equipo no tiene nada que ver, escucha, el equipo de la primera
yo
parte...
Yo creo que el sistema segunda. Defensivo pero, también...
Hombre, algo de culpa tendrá, Manolo, porque no, digo yo...
Pues a lo mejor los jugadores son muy mayores, también algunos, ¿eh?
Bueno, sí, también tienen su edad, y tienen muchos kilómetros en el cuerpo...
Muchos kilómetros en las piernas, y eso también pasa factura, ¿eh? Porque hoy ha sido tremendo de la primera a la segunda parte. ¿Qué pasa si en la segunda parte tú eres capaz de ganando 3-0... replegarte un poquito, salir a la contra y tener todas las que has tenido y meterla, pues claro, le meter 10. El problema es que cuando te falla la puntería arriba, sufres como has sufrido.
Muy bien, que voy rápido. Manolo, ¿qué hace mañana España contra Argentina? Que tú sabes más de baloncesto que de fútbol, pero bueno.
Yo te voy a decir
últimamente no falla un pronóstico, además.
Bueno, yo en el de Australia pensé que nos iban a meter mano. Afortunadamente me equivoqué.
Bueno, en pronósticos todo el mundo falla, pero digo saber. No,
menos Miguelito que los clava.
No, no, el pronóstico se falla, la gente falla, pero yo digo de saber.
Yo creo que somos mejores que los argentinos. Ellos tienen más talento que nosotros, pero que si llevamos al partido a lo físico, yo creo que les vamos a.
Ah, ¿tú crees que tienen más talento que nosotros?
Yo creo que
tenemos un poco. Bueno, pero tú eres el que sabe. Yo creo que tengo un poquito más.
Hombre, quitas a Ricky Rubio, que es talento puro, pero yo creo que tienen más talento que nosotros.
Vale.
Pero yo creo que si lo llevamos el partido a lo físico, si le metemos ahí cera, defendemos bien, que Campazo no pueda jugar, yo creo que le podemos...
Eso es muy importante, que Campazo no juegue. Lama, gracias como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós, Roberto Morales, gracias.
Un abrazo.
Miguel, ¿nos queda algo que decir? Habla Courtois, no ha dicho nada trascendente, ¿no?
No, dice que no ha podido hacer nada en los dos goles de Levante, especialmente en el segundo. Mañana hay asamblea de socios compromisarios del Real Madrid. Números, recordemos, ingresos la pasada temporada, 757 millones de euros, presupuesto para la actual 822. Se va a aprobar en principio la absorción del tacón mañana por la mañana en el pabellón de baloncesto de Valdebebas, mientras el equipo no descansa a preparar ese partido ante el Paris Saint-Germain. No llegan ni Modric, ni Isco, ni Valverde. Espera Zidane recuperar a Brahim Díaz. Y lo dicho, James y Hazard recuperados. Vamos a ver quién de los dos o uno es titular en el Parque de los Príncipes.
Ha conseguido Florentino Pérez que las asambleas no tengan la expectación que tenían antes, porque antes ir a una asamblea era como ir a una final de una gran competición, porque pasaban cosas. Pero ahora la estabilidad que... entiende los socios, la ha dado Florentino Pérez, la mayoría de los socios, entiendo, la ha dado al Real Madrid, convierte en las asambleas casi en un paseo militar, que se solía decir. Mañana te escucho, Miguel, un abrazo,
Chao, hasta luego.
Vamos a cerrar el Camp Nou. Creo que ha terminado Valverde. Joan, ¿algo destacable de Valverde en la rueda de prensa?
No, te doy dos frases más de Valverde. Ansu Fati ha sido el gran protagonista de la rueda de prensa. Muchas preguntas. Le han preguntado si le preocupaba la comparación entre Ansu Fati y Messi por lo de la irrupción espectacular. Él ha dicho que es consciente de que la bola se va a hacer grande, pero que están ellos para protegerle. Y del Valencia ha dicho que es un gran equipo y lo va a seguir siendo, y que es normal que lo que está pasando en los últimos días les afecte en el campo.
Valverde fue entrenador del Valencia, recuerden, en otra época. Gracias, Joan. Un abrazo.
Un abrazo, Corro.
Elena, creo que ha pasado de John por delante de vosotros, que se ha quedado con vosotros, ha hablado en inglés, ¿no?
Sí, nos ha atendido en inglés, está recibiendo clases de español, pero aún no se siente cómodo para hablarlo en público. Le hemos preguntado si estaba emocionado por su gol y por su asistencia, y ha respondido que emocionado no, que estaba feliz. ¿Cree que su mejor partido en el Barça en estas cuatro jornadas de Liga? Es el único centrocampista, lo decíamos en la transmisión, que ha sido titular en todos, pero sigue siendo autocrítico, ¿eh? Dice que aún está en proceso de adaptación y, como no podía ser de otra manera, ha elogiado la magia de Ansu Fati, a quien le ve un gran talento y mucho futuro por delante. Ahora estaba yo repasando portadas y veo que, por ejemplo, en Mundo Deportivo mañana abren con la foto de Ansu Fati, el titular... Enchufati.
Hombre, en algún momento tenía que caer.
Sí,
Está bien.
Y destacar también, Corro, que Luis Suárez ha tenido un gran gesto, un gran detalle en la celebración del primer gol. Se lo ha dedicado a Shana, la hija de Luis Enrique, que era compañera de clase de Delfina, la hija mayor del uruguayo. Ha hecho la X con los dedos y después ha señalado el cielo.
Siempre en el recuerdo el entrenador que tuvieron, Luis Enrique, por supuesto, su hija fallecida. Gracias, Elena, un beso, hasta mañana.
Adiós, un beso.
Oliveros, has confirmado que en el Valencia no hablaba nadie, ¿no?
Sí, sí, estaba en la cabina y he venido a la zona mixta para ver si al final se despistaban y venían a hablar y tal. No, nada de eso. He podido hablar con dos colegas del Departamento de Comunicación del Valencia y me han dicho que no es una cosa del club, sino que son los jugadores los que han decidido de momento no hacer declaraciones. Y hemos visto y lo hemos comentado anteriormente que en la zona de las teles con derechos al final del partido solamente ha aparecido el inglés, nadie del Valencia. Por aquí tampoco. El vuelo charter saldrá dentro de unos instantes desde Barcelona hasta Valencia, y solamente dos detalles que hemos comentado al principio. Griezmann, no sé si es que se ha despistado o qué, pero me ha hecho esa observación Pichi Alonso. Se han quedado los jugadores del Barça en el centro del campo después de finalizado el partido aplaudiendo al público. Griezmann no, Griezmann se ha ido rápidamente hacia el vestuario, y después ese detalle de Rakitic con sus amigos de la zona de animación del Gol Norte, a los que ha entregado una camiseta y las dos botas.
Estoy leyendo un tuit que ha puesto el Valencia en inglés. Nosotros sufrimos como un club, el único camino es estar todos juntos. Es tiempo para evitar distracciones y para esos que aman el club, nosotros cerramos filas y luchamos juntos. ¿Está en inglés?
En inglés, ¿eh?
Sí, está en inglés, ¿eh?
Vaya, vaya.
Estupendo.
Sí. Dice Pedro que estupendo. Bueno, Oli, ¿quién ha estado ahí en la técnica, en el Camp Nou?
Jorge Martínez y Sergio López.
Ha sonado todo perfecto. Gracias, compañeros. Un abrazo, ¿eh?
Hasta luego.
Ha ganado el Barça 5-2 al Valencia. El primer gol de Ansu Fati, el segundo de Jong, ha hecho el tercero Piqué, y los dos últimos Luis Suárez para el Valencia marcaron Gameiro, que fue el 2-1, y Maxi Gómez ya en el tramo final del partido. A esta hora, señores, la cadena COPE da noticias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Y se las va a contar Juan Andrés Ruber. Juan Andrés, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo está España?
Pues mira, Corrochano, muy buenas noches. Estamos viviendo un fin de semana muy, pero que muy complicado a nivel climatológico a causa de la Dana, la llamada depresión aislada en niveles altos. Lo último que sabemos es que Emergencias 112 Andalucía ha desactivado el plan de emergencias ante el riesgo de inundaciones en Málaga por la mejora climatológica tras el temporal de lluvia que comienza a remitir en Andalucía. Pero las últimas horas han sido frenéticas. Esto es lo que contaba la cadena COPE, un vecino del municipio malagueño de Alaurín de la Torre.
Es que los relámpagos eran seguidos, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Parecían flashes de fotógrafos a la vez, usándolos todos y pum, 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 seguido. No sé, he leído un comentario que ha habido más de 5.000 relámpagos. Yo jamás he visto algo semejante.
Pero la peor parte se la ha llevado toda la zona del Levante. Un vecino de Orihuela, Alicante, de 41 años, ha sido hallado este sábado muerto y se ha convertido en la sexta víctima mortal del episodio de gota fría que desde el pasado jueves azota el sureste peninsular. Un temporal tremendo que ha avanzado hacia el oeste en una jornada con nuevos destrozos, inundaciones, evacuaciones y cortes en los transportes. El gobierno de España habla de crisis de protección civil, una crisis que, según ha advertido durante una visita a las zonas afectadas, el presidente del gobierno en funciones, Pedro Sánchez, aún no ha terminado.
Todos tienen que saber que el gobierno de España no va a escatimar ningún tipo de recurso material, humano, para dar una respuesta a esta crisis de protección civil.
Mañana visitará las zonas afectadas del Levante también la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. La Vega Baja del Segura, en Alicante, también ha sido de nuevo una de las zonas más afectadas por la Dana. La situación se ha visto agravada por nuevos desbordamientos que han obligado a las Fuerzas Armadas a rescatar a más de 450 personas. Estas estaban aisladas en municipios, especialmente en Orihuela, Dolores, Redován y Almoradí. Murcia, por cierto, también ha pedido que se declaren algunos puntos como zona catastrófica. En cuanto a la previsión del tiempo, la Agencia Estatal de Meteorología prevé para las próximas horas lluvias intensas en la meseta sur, sistema ibérico y Pirineos, y persistentes en el sur de Valencia. Esto mantendrá activado el aviso amarillo, el de menor riesgo, en 18 provincias de 8 comunidades. Ante todo, hay que extremar y mucho la precaución. Y un apunte del exterior: el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha anunciado la muerte de Osama Bin Laden, el hijo de Osama Bin Laden y considerado como uno de los actuales líderes del grupo terrorista Al-Qaeda. ¿Qué más sabemos? Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
En un breve comunicado de la Casa Blanca, el presidente Trump confirma la muerte de Osama Bin Laden, el hijo del fundador de la organización terrorista Al-Qaeda, Osama Bin Laden, el cerebro de los ataques terroristas del 11 de septiembre. El comunicado, que confirma una información de varios medios de comunicación estadounidenses del pasado mes de julio, no ofrece ningún detalle de cuándo se produjo la operación militar que acabó con la vida de Osama Bin Laden. Solo confirma que la misma se produjo en la región afgano-pakistaní. En el comunicado de la Casa Blanca se afirma también que la pérdida de Osama Bin Laden no solo priva a Al-Qaeda de un importante recurso de liderazgo y la conexión simbólica con su padre, sino que socava relevantes actividades operativas de este grupo.
Bueno, Corrochano, y voy a terminar de una forma un poco más amable, o al menos con algo curioso, con una noticia que nos ha llegado del Reino Unido. La policía británica está buscando a esta hora un inodoro. Como lo oyes, pero no hablamos de un inodoro cualquiera, sino de un váter de oro macizo, una obra de arte llamada América y valorada en 1 millón de libras, que ha sido robada del Palacio de Blenheim, que es el lugar natal del histórico primer ministro británico Winston Churchill. La policía investiga ya lo sucedido. Por el momento ha sido detenido un individuo de 66 años por su presunta implicación con el robo. Creo que esta vez, pues bueno, podemos hablar de un trono en condiciones, Corrochano.
No haré ningún chiste sobre esto. Un abrazo, Rubén.
Yo te lo dejo ahí. Hasta luego.
Hasta luego. Ha informado la cadena COPE.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. Escuchas Tiempo de Juego. Y recuerda que si entras en cope.es, puedes llevar en tu móvil los contenidos más exclusivos con el mejor equipo de la radio deportiva española. Con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Hay muchas formas de ver las cosas.
Pero en COPE nos quedamos con la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos a las 10 de la mañana.
Chavalote, chavalote, amigo Uriarte.
¿Sois buenos copilotos?
Yo muy malo.
Yo soy muy bueno.
Excelencia en todo. No se
de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Buenas noches.
En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado hoy, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
7.470 07470 Serie 16 016.
Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegos11.es. Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Buenas noches y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Porque te lo contamos como si estuvieras allí.
Abriéndose paso como pueden los ciclistas.
Vive la Vuelta Ciclista en COPE.
El rojo de líder.
Con el análisis de la salida en Herrera en COPE. La última hora en los informativos. Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE+, COPE.es y en tu móvil. Y los protagonistas y el mejor análisis en La Linterna y en el partidazo de COPE. Hasta el 15 de septiembre... La Vuelta Ciclista se vive en COPE con Neri Frade.
Fosprin Plus, Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Llega la Revolu Plus a Ocasión Plus. Doble descuento, doble descuento en más de 1.500 coches.
Ahora es el momento. Hasta un 20% de descuento combinado. Una oportunidad irrepetible.
Encuentra tu coche en nuestras tiendas solo hasta el 25 de septiembre.
Estamos en Madrid, Barcelona, Bilbao, Valencia, Zaragoza, Castellón, Pamplona y en ocasiónplus.com.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet es más. Más mercados, más ofertas, más experiencias, más cuotas. Regístrate ya en MarathonBet.es. Deposita 60 euros, introduce el código BonoCope y juega con 90. Deposita 60 y juega con 90.
¡Los de las cuotas! ¡Los de las cuotas!
MarathonBet. Mayores de 18 años. Juega con responsabilidad. Consulta condiciones en MarathonBet.es.
Durante 20 segundos, este altavoz usará la energía suficiente para que Carlos anime a su equipo mientras sale a la cancha. Por eso, en Endesa, queremos unirnos a todos los partidos que hoy se jugarán con el mismo objetivo, emocionar. Porque cuando abres tu energía, la vida se transforma. Endesa.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Zoco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Dos a cero le ha ganado la Real al Atlético de Madrid y además que ha jugado bien, bien, de verdad. Tiene un equipo muy bonito la Real. Debe estar muy contento Mauri Díaz. Hola Mauri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches.
Gabón, corro. Claro que estoy muy contento.
Estás contento,
sobre,
¿eh?
Sobre todo porque sabes lo que me dolió la derrota en San Mamés. Sí. Y yo creo que hoy, no te diré del todo, pero mucha parte de la herida me la ha cerrado hoy la Real Sociedad, con la alegría que me ha dado.
Oye, habéis jugado, ha jugado la Real muy bien. Yo sí. Creo que no le ha dado opciones al Atlético. Ahora vamos a escuchar a la gente del Atlético. No le ha dado ninguna opción, ¿eh?
Sí, sobre todo yo creo, Corro, que ha dicho una frase en la rueda de prensa de Manuel Alguacil significativa. La clave ha sido ir de cara al Atlético de Madrid. O sea, venía el Lobo, 3 victorias, 9 puntos, tal, y hemos ido a por ello. O sea, no hemos ido a esperar, a especular. Un Imanol que estaba encantado. Fíjate que ha recalcado que normalmente Imanol es de los que cuando acaba el partido se va corriendo al vestuario tipo Cholo Simeone, y ha dicho que ha esperado a todos los jugadores uno a uno para felicitarlos. O sea, ha sido el debut soñado. Y Corro, ya sé que cometemos siempre el mismo error, que cuando la Real pierde en San Mamés parece que la bolsa se desploma y al día siguiente gana y nos ponemos todos cachondos, con perdón. Te iba a decir una frase, es cuarta jornada, pero yo creo que sí nos podemos aventurar que esta Real Sociedad tiene muy buena pinta.
Bueno, vamos a ver si es verdad. Te has ido a buscar a uno de los más felices esta noche, ¿no?
Pues sí, uno de los fichajes de verano, Nacho Monreal, aseguraba rendimiento inmediato desde el Arsenal. Buen disgusto se llevó Emery. Y te tengo que decir una cosa, Corro. Le ha dado un cuajo, esa es la palabra, un cuajo a la defensa Monreal. Insisto, me da pena pues que este fichaje evidentemente supone cortar las alas a los canteranos, como ahí en Muñoz, que lo estaba haciendo bien, pero yo creo que tendrán oportunidades durante el año, estoy convencido, pero para mí, Corro, la frase es esa. ¿Qué cuajo le ha dado Monreal hoy a esta defensa?
Nacho es
brutal,
¿eh? O sea, Nacho Monreal es un coche fiable. No,
tremendo.
No cualquier cosa. Hola, Nacho,
¿qué tal? Pero hoy era su debut, ¿eh? Hoy era su debut con la Real y no se ha notado que era su debut.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Escúchame, dile a Mauri, dale un codazo. ¿Tú de quién te crees que estás hablando?
Está con una sonrisa, vamos. No te puedes imaginar.
Bueno, Nacho, enhorabuena, felicidades, es un día muy feliz para ti. Te queda muy bien la camiseta blanquiazul, ¿eh? Te estiliza más incluso, ¿eh?
Muchísimas gracias.
¿Qué tal? ¿Cómo está el estadio? Que ha quedado precioso, ¿verdad?
Sí, el estadio está precioso y además hoy estaba full, estaban 35.000 personas, creo. No han parado de animar desde el primer minuto. Disfrutando muchísimo.
Te ha salido perfecto, victoria contra el líder, contra un equipazo como el Atlético, has metido gol, o sea, más no puedes pedir.
Más no se puede pedir, exactamente, así es, ¿no? Ha sido llegar y besar el santo, como quien diría. Muy contento, ¿no? Yo creo que el equipo ha estado muy bien desde el primer minuto, hemos quedado la pelota, hemos hecho buenas jugadas, hemos tenido ocasiones, en líneas generales hemos sido superiores a ellos y yo creo que el resultado refleja lo que se ha vivido en el terreno de juego.
Tenéis un equipo muy bonito. Hace falta que sea bueno y fiable, pero muy bonito, ¿eh? Si ves a Odegaard, a Isak, Oyarzabal, Llorente, Portu, Merino, Januzaj, tú tenéis un equipo muy bonito.
Sí, la verdad que sí, totalmente de acuerdo. Un equipo muy joven, pero muy bonito, ¿no? Con jugadores con muchísima calidad, jugadores que no se arrugan, que quieren la pelota, que quieren hacer cosas diferentes y bueno, ojalá que a final de temporada pues estemos donde queremos estar, que es arriba.
Tú cuando te presentaron dijiste, oye, que sepáis que yo no vengo aquí a pasar mis últimos días, que yo vengo a competir y a ganar cosas. Y este año os van a pedir, por la pinta que tiene, os van a pedir, no sé si cuarto, pero quinto y sexto seguro os van a pedir, ¿eh?
Sí, bueno, al final no es lo que nos pidan, ¿no? La gente, al final es lo que nos pidamos nosotros mismos, ¿no? Somos un equipo ambicioso, somos un equipo que queremos estar arriba. Yo creo que hay una mentalidad ganadora a pesar de la juventud que hay en el vestuario. Y bueno, hoy se ve todo muy bonito porque hemos ganado al líder, pero bueno, pero tenemos que seguir que la liga acaba de empezar.
La habéis ganado un equipazo, ¿eh? El Atlético es aspirante a todo, tiene mucho potencial. Diego Costa, Joao Félix, Vitolo, y que está jugando muy bien, Lemar, Saúl Coque, es un equipazo, ¿eh?
Sí, el Atlético de Madrid es uno de los equipos que a final de temporada va a estar arriba peleando seguro por llevarse el título, ¿no? O sea, todavía la victoria de hoy da muchísimo más valor por esto, ¿no? No dejan de ser tres puntos, pero bueno, siempre ganar a uno de los equipos favoritos para ganar el campeonato, pues bueno, pues es para estar más contento.
Nacho, ¿te has asustado con lo de Black o qué?
No, la verdad, claro, que no. Yo en cuanto he visto el balón que iba para adentro, sabía que no había hecho ninguna falta.
No, es clarísimo, es un remate tuyo limpio que va a la cara del portero y por eso...
Sí, lo que pasa es que, bueno, al final he visto al árbitro ahí... chequeando un poco, sí. Todos los jugadores del Atlético de Madrid lo estaban rodeando y digo, a ver si me lo van a anular. Sí.
¿Alguno te ha dicho algo, oye, que le has dado una patada o alguna cosa o qué?
Alguno me ha dicho, pero bueno, yo ya sabía desde el primer momento que no. Yo la jugada la recordaba, o sea, se le había escapado el balón a Black, sabía que había tirado y que a él en ningún momento le había tocado. Lo que pasa es que luego no sé lo que había pasado después.
No, Portel se ha visto muy claro, ¿eh? Remate, bueno, lo que pasa es que ha tenido la mala suerte de Black de que le ha dado en la cara, un golpe, un remate de esa característica.
Sí, tan cerca también.
A medio metro de la cara, pues te choquea un poco. Ahora vamos a preguntar cómo está Black, pero parece que todo bien. Bueno, Nacho, pues no te digo nada, que... Oye, ¿te has olvidado de la selección o no?
Bueno, la verdad que no está en mi cabeza. ¿No,
¿No está en tu cabeza?
No. A ver, en los últimos años ha habido jugadores que han vuelto, ¿no? Como es el caso de Jesús Navas, que está incluso jugando a titular ahí. ¿Sí? Santi Cazorla volvió el año pasado. Tampoco lo he descartado, ¿no? Yo lo único que quiero es disfrutar de cada partido y bueno, oye, si algún día llega, pues encantado de la vida, ¿no? Pero no estoy obsesionado con eso.
Muy bien, Monreal, es un placer verte de vuelta, has pasado muchos años en el Arsenal, es un jugador de mucha clase, de mucho prestigio, así que es un placer verte aquí en la Liga Española, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Enhorabuena y felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Hasta luego, Nacho Monreal ahí con Mauri. Bueno, Mauri, pues nada, ahí os dejo a los dos, que un pinchito y un zurito, ¿no? ¿O qué?
Sí, sí, sobre todo Corro, recalcar que hoy hay que hacer una disección como un buen cirujano, el tema deportivo y el tema extradeportivo. El tema extradeportivo ha sido, mira, tiene un campo la Real Sociedad, Corro, que es lo que todo el mundo anhelaba, que era quitar esas pistas de atletismo, hacer un campo cerradito, incluso hoy la acústica, lo habéis escuchado en el tiempo de juego, cómo se metía el sonido ambiente, era realmente espectacular, y por fin la Real Sociedad tiene un campo de fútbol, como Dios manda, uno de los grandes del fútbol español, un equipo que ha ganado ligas y Copa del Rey, y que ha estado en Europa de manera recurrente. O sea, ya era hora, Corro, que la Real Sociedad tuviese un campo de fútbol como el de hoy, sencillamente espectacular.
Gracias, Mauri. Algún disgusto te llevarás, pero yo creo que este año más alegría que disgusto. Me da. Vamos a ver qué pasa.
Todavía no las tengo todas conmigo, ya veremos.
Un abrazo, Mauri, gracias.
Hasta luego, Corro.
Bueno, este es Nacho Monreal con Mauri Diáquez. Nacho Monreal, que vuelve a la Liga Española, ha metido un gol. Y estas son las explicaciones de Simeone, de Saúl y de Jiménez.
Necesitamos mejorar, necesitamos crecer. Tenemos gente joven que obviamente tiene que tomar más peso dentro del equipo. Y eso va en base a golpes, no hay otra manera. Evidentemente se crece jugando, se crece participando. Esperemos que lleguemos con el tiempo justo.
Creo que es un equipo más maduro y saber manejar y saber que lo importante son los puntos, a pesar de que el juego no esté siendo como que queremos.
La primera derrota siempre se puede perder. La verdad que esto es una derrota que nos va a enseñar a sostener el partido cuando no estamos pasándola bien. Hubo un momento que no la estábamos pasando bien y no supimos controlarnos. Entonces, eso es también enseñanza y hay que aprender de esas cosas para lo que viene, ¿no?
Y ahora las explicaciones de Antonio Ruiz. Hola, Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, primero, Jan Oblak, ¿cómo está el portero?
Bien, ha sido solo un susto. Contábamos en tiempo de juego desde dentro del vestuario que por precaución, al estar así un poquito aturdido, por precaución, el médico y los médicos en general, ¿no? Yo creo que el protocolo es muy... muy conveniente, ¿no? Cuando ven un problema así de aturdimiento, de incluso algún golpe en la cabeza, prefieren sacar al futbolista del terreno, y eso fue lo que hicieron. Por precaución, salió Blas, pero vamos, ha vuelto con la expedición a la capital de España, no tiene ningún problema.
Bueno, él quería seguir, pero como dices tú, por precaución. En Inglaterra sí. Hay un protocolo muy estricto, ¿eh? Me acuerdo con Salah que no pudo jugar contra el Barça porque tienen que pasar 4 o 5 días. Aquí no sé si está establecido o es el que haga el cuerpo médico de cada club.
Bueno, aquí yo creo que es lo que no es un protocolo
establecido por la liga, ¿no?
Convertido en ley, pero yo creo que es lo que cada médico entiende que es lo mejor, ¿no? En este tipo de casos, cubrirse un poco las espaldas y no poner en más riesgo al futbolista. Por eso él quería seguir, porque en todo momento él, yo creo que después del golpe inicial, se ha sentido bien, se ha incorporado y no entendía tampoco por qué le sacaban del terreno, pero insisto, yo en estos casos siempre creo que es más conveniente la prudencia que el riesgo, ¿no?
Bueno, Antonio, te escucho atentamente. ¿Qué crees que le ha pasado hoy al Atlético? Porque no ha existido, ¿eh? Hoy la Real
no
le ha ganado.
No, ha sido una derrota absolutamente merecida a manos de un equipo que ha sido más intenso, que ha tenido mejor orden dentro del terreno de juego, que ha sabido elegir mejor cada opción dentro del partido, y al final eso le ha dado la victoria a una Real Sociedad, que lo decíamos en la transmisión de tiempo de juego. El Atleti ha tenido 2-3, pero era un Atleti incómodo, que nunca se ha encontrado en el sitio, nunca parecía que estaba atropellado, que estaba muy espeso, que en ningún momento parecía que le pudiera dar vuelta al marcador, y aún así hemos ya tenido dos intervenciones de mucho mérito. También Oblak ha tenido una en la primera parte a pies de Oyarzabal. Yo creo que este Atleti, fíjate lo que te voy a decir, hoy ponía el Cholo el 11 más ofensivo de toda la temporada.
Sí, Vitolo y Lemar en las bandas, con Saúl y con Coque,
correcto,
y con Joao Félix y Diego Costa.
Correcto, no había... La posición es en el pivote defensivo, que podría haber sido Marcos Llorente, ¿no? Para equilibrar, para sostener un poco el equipo. No, ha lanzado con Saúl y con Coque en la manija del equipo. Y el equipo más ofensivo ha cosechado la primera derrota. Esto es un mensaje que a mí me gusta decirle a todo el mundo que piensa que cuando tú cambias de esquema y buscas jugar mejor, jugar más bonito, jugar mejor. Al final el Atlético de Madrid tiene un plan que funciona, un plan que es el suyo. Que yo fuera de casa he visto muchos partidos del Atleti. El Atleti siempre ha cocinado el encuentro en la primera parte, manteniendo la puerta a cero, y luego ha jugado a tener una o dos, pero siempre con la puerta a cero, ¿no? Y cuando tienes una o dos y tienes los delanteros que tienes, posiblemente acabes ganando 0-1, que es lo que parece que a la gente le da alergia, ¿no? Que un equipo puede ganar 1-0 o 0-1. Hoy yo creo que el equipo no se ha encontrado en ningún momento cómodo con el planteamiento inicial. Lo ha dicho el Cholo, que han entrado mal en el partido. Ahí había una especie de desconexión del plan habitual, ¿no? Y yo creo que cuando tú experimentas con algo que funciona, corres el riesgo de que te den el repaso que te han dado hoy. Y en la Real Sociedad, yo creo que el tono general de partido ha sido mucho mejor casi siempre.
Muy bien, lo próximo es la Juventus de Turín, el próximo miércoles, Atlético de Madrid-Juve. Hoy la Juve ha empatado a cero con la Fiorentina, en el campo de la Fiorentina. ¿Se ha lesionado Douglas Costa? Un tirón atrás que yo creo que le va a impedir jugar este partido. Pjanic también se ha ido lesionado. Vamos a ver cómo está la Juventus.
Pjanic es el gordo, ¿no? Que
sí,
se lesione Pjanic.
Sí.
Pjanic es, después de Cristiano Ronaldo, posiblemente el futbolista más trascendente de la Juve.
Muy importante, sí. Bueno, este es un duelo que casi es un clásico de los últimos años, especialmente después de lo del año pasado. Vamos a ver qué tal le va al Atlético. Antonio, un abrazo.
Te diga muy rápido, sí. Corro, lamentar.
¿Sí?
Lamentar que ha habido, lo hemos contado en la transmisión de Tiempo de Juego, ha habido dos seguidores del Atlético de Madrid que no pertenecían a ningún grupo radical, eran de la Unión de Peñas, que han sido agredidos a la puerta del estadio. Tenemos las fotos, la pasada Paquito, bueno, con la nariz rota o muy dañada uno, con golpes en los ojos, en la cara. Bueno, lamentar este tipo de cosas, ¿no? Que sigan pasando cuando lo de hoy era muy bonito, era el estreno del estadio nuevo, era un ambiente generalmente muy bueno, pero estos dos seguidores de la Unión de Peñas de la Leti han sido, bueno, han sido agredidos y hay que contarlo.
Contado está. Antonio, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Tres cosas rápidas de fútbol y la emoción del baloncesto. Bueno, en la Liga de Campeones, recuerdo el martes Borussia Dortmund-Barcelona, 4-0 la ha metido el Dortmund al Leverkusen, uno de Paco Alcácer. El martes Chelsea-Valencia, ha ganado el Chelsea 2-5 en casa del Wolverhampton. El miércoles, gran partido para Paris Saint-Germain-Real Madrid 1-0, ya hemos contado que Neymar ha sido recibido con pitos y ha hecho el gol en el 92 de chilena al Estrasburgo, y este Atlético Juve con el empate a cero de la Fiore con la Juve. La segunda cosa, mañana a las 12 Eibar Español, a las 2 a la vez Sevilla. Si gana el Sevilla es líder de Primera División, a las 4 Celta Granada, a las 6 y media Valladolid Osasuna y a las 9 cierra la jornada el Betis Getafe. Y en segunda recuerdo resultados. El Cádiz ha ganado, es el líder, Cádiz 2, Girona 0. Ha ganado el Almería en Las Palmas y es el segundo, Las Palmas 0, Almería 3. Y además, Mirandés 1, Málaga 1, Numancia 1, Huesca 0 y Ponferradina 1, Alcorcón 1. Ahora sí, el baloncesto.
Han llegado aquí por casualidad, han llegado aquí jugando un grandísimo baloncesto. Que estar preparados, ¿no? A otro partido a cara de perro.
Desde estos 13 años, pues las buenas y malas experiencias, cómo respondes a ellas, cuando te equivocas, cuando mejoras. Y después al final, pues será el sol volver a salir, será otro día y habrás aprendido seguro y hasta ya mejorar.
Tenía un sueño y lo estoy cumpliendo. Soñar a lo grande, nadie te lo quita, y si tú te pones en mente que ganar medalla está bien, cuando llega el momento como ahora, en mi mente solo hay una cosa, que es el oro.
2:00 p.m. en Pekín, España-Argentina, de nuevo en la final del Mundial. Bueno, hemos preparado un par de cosas y luego nos vamos al módulo de la cadena COPE en Pekín. Es evidente que no se puede empezar esta charla sin saludar a quien nos hizo grandes en su momento, en el 2006... en Japón, en Saitama, frente a Grecia. Retumba todavía en las calles de Madrid y en toda España esa palabra troceada, ¿no?, de baloncesto. Pepu Hernández, hola Pepu, ¿qué tal?
Hola, buenas noches, ¿cómo estás?
Muy bien, ¿y tú cómo estás? ¿Qué tal te va la vida? ¿Bien?
Muy bien, estupendamente.
Bueno, aquí estamos otra vez. No sé si cuando se acude por primera vez se sabe si va a ir o va a existir una segunda, pero afortunadamente tenemos una segunda oportunidad, ¿no?
Así es, y bueno, lo estoy viviendo con expectación y con ganas de que ocurra lo mejor para nuestro equipo.
¿Qué te parece la final? ¿Cómo nos estás viendo? Creo que ayer oficiaste una boda y no tuviste oportunidad de... O el viernes, perdona, no pudiste ver el partido de Australia. ¿Tienes boda mañana, te pregunto?
No lo tengo, Pues creo que podré ver el partido con tranquilidad. El otro día la verdad es que fue divertido porque, bueno, no pude ver más que el inicio, después sí, la última prórroga. Pero bueno, amablemente algún transeúnte me decía, oye, pues vamos arriba, vamos abajo y tal. Incluso el padre del novio también me lo dijo en la misma boda y tal. Bueno, vamos, yo le decía, vamos a lo que estamos.
O sea, el padre de la novia te iba cantando el resultado, ¿no? Qué bueno. Oye, Pepu, ¿cómo nos ves? Es evidente que es la primera competición en la que no están esa famosa generación del 80. Hemos perdido un poco de talento. No sé si seguimos manteniendo ese gen competitivo. ¿Cómo nos ves?
Bueno, yo lo veo muy bien, realmente, porque trayecto en estos años, pues el equipo ha seguido compitiendo. Yo siempre digo que al equipo no se le puede pedir muchos y constantemente, ¿no?, triunfos, metales y medallas, pero sí se le puede pedir mantener un estilo, ese gen competitivo, esa experiencia que unos atesoran y otros han ido heredando de antiguos jugadores de la selección, y yo creo que ese es el poder importante de la selección, ¿no?, que se mantiene esas cualidades y que sobre todo son capaces de ese legado, pues siempre seguir manteniéndolo en el tiempo. Eso es realmente importante.
Desde ese oro que conseguiste con los chicos, creo que son 10 medallas en 13 competiciones, estamos hablando de una cosa extraordinaria, ¿no?, de hablar de un nivel competitivo extraordinario, no hay una cosa casi igual, ¿no?, salvando, me imagino, alguna época buena, no sé si de Estados Unidos o quién, pero estamos en un nivel extraordinario, ¿no?
Sí, sí, pues somos un gran equipo, ¿no?, de estos 10 años, y realmente, pues, bueno, también es cierto que Estados Unidos ha tenido un poder tremendo, pero bueno, siempre que hay una posibilidad, y España ya ha jugado finales en Juegos Olímpicos contra ellos, pero siempre que hay una posibilidad de hacerlo en el Mundial, ojalá podamos, con dificultades que siempre van a existir, y mañana van a existir también dificultades, pero ojalá podamos llevarnos otra gran alegría, porque al final es lo que deseamos, seguir disfrutando con este equipo, que nos sigan divirtiendo como nos están divirtiendo cada verano, y realmente pues seguir manteniendo estas muy buenas sensaciones. Yo soy de los que dice que las medallas y los récords se olvidan, pero las sensaciones no se olvidan, y este equipo nos ha dado muchísimas alegrías en ese sentido.
¿Qué te queda de aquel día, que fue un día muy difícil para ti en lo personal? ¿Qué te queda de aquel día de tocar la cima? Porque luego sí, nos hemos acostumbrado, mal acostumbrado, a veros arriba siempre, pero aquel día casi era la primera vez, ¿no?
Sí, para mí personalmente fue un día de contrastes, lógicamente, ¿no? Como te puedes imaginar, pero sobre todo porque bueno, yo lo que pretendía era eso, y ver la alegría que desarrollaba todo el equipo, el premio, gran premio que nos habíamos llevado en ese sentido, una generación que ya estaba dando toques y avisos de lo que podían conseguir, pero se consiguió, y se consiguió en un momento también para muchos de ellos, y quiero recordar que el equipo era relativamente joven, la media edad era de 27 años, ¿no? Y era un equipo muy joven, y por eso tenemos dos representantes de aquel 2006, los tenemos todavía en la selección, como son Rudy y Mar y
Rudy,
claro,
¿no?
Sí, sí. Y bueno, pues es una tremenda alegría que vuelvan ellos a repetir estas nuevas sensaciones, que estoy seguro que las están viviendo prácticamente de la misma forma.
¿Te ha citado alguien para mañana o lo ves tranquilamente?
Bueno, voy a estar con televisión y tal, vale, haciendo el partido.
Me parece bien. ¿Estás con los compañeros de cuatro o qué? Para hacer el partido.
Sí,
vale, perfecto. Pues, estás en buenas manos, entonces. Que Pepu, que es imposible llegar a este punto y no acordarse de ti. Y por eso te agradezco un montón que hayas estado con nosotros. Con Pepu empezó una generación fantástica y la estamos disfrutando todavía. Así que muchas gracias por atendernos, ¿eh?
Os lo agradezco mucho a vosotros.
Un abrazo, Pepu. Hasta luego, Pepu Hernández. Bueno, está aquí Parra, que ha dicho, oye, tenemos que hablar con un tipo. Y le he dicho yo, hombre, si lo consigues, para mí es una estrella del baloncesto, así que adelante. Así que ha quedado con esa estrella del baloncesto. Rubén Parra, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Corro. Es un tío que tiene casi cuatro carreras de baloncesto. Puede ser que cualquiera de las cuatro, y con cualquiera de las cuatro es un triunfador, pero es que las ha juntado todas en una. De lo último que recordamos, a lo mejor que te suena así, es que hace poco levantó un MVP de una Final Four de una Euroliga con el Madrid, y en unas cuantas horas va a ser enemigo. O sea, él va a sufrir en su casa como nosotros en la nuestra, pero es el enemigo. Don Andrés El Chapo Nocioni, un grande.
Me alegro mucho de que no juegue mañana. Hola, Andrés Nocioni, hola Andrés, ¿qué pasa? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan por ahí?
Te sigo a través de las redes sociales y, joder, le has puesto tanta emoción, tanta pasión a la victoria de tu país, de tu selección, que nos da hasta pena ganarte mañana, ¿eh?
Bueno, yo creo que es lo normal, ¿no? La verdad que nosotros veníamos con muy pocas expectativas de los medios y pocas expectativas del mundo basquetbolístico. Entonces, claro, hemos hecho un poco una proeza, una historia muy linda, que es muy parecida a lo que pasó en el 2002 en Indianápolis, y la verdad que hay que sacarse el sombrero ante este gran equipo, ¿no?
Yo creo que las dos selecciones, no sé si estás de acuerdo, Nocioni, han heredado esa generación de oro. Nosotros hemos tenido una generación de oro también, pero las dos han heredado el gen competitivo, ¿no? Las dos saben lo que han ganado los de al lado, los que estaban cerca, y los dos compiten como si fueran auténticos ganadores, ¿no?
Sí, dos equipos muy competitivos con una historia bastante similar, ¿no? Podríamos decir, creo que los dos equipos están en un proceso de recambio. Creo que la generación dorada acá, Argentina, por ahí, la selección argentina tiene un cambio generacional mucho más drástico que España. España por ahí todavía mantiene varios de los jugadores que han sido dorados, pero bueno, los dos entran por la puerta grande, sabiendo que por ahí no lo tenían tan en cuenta para entrar por esa puerta, así que la verdad que es una historia bastante parecida de los dos, y eso creo que tiene mucho mérito, la verdad, mucho mérito por los dos, y muy contento porque sea una final España-Argentina, y acá que gane el mejor y ya está, ¿no? Como tiene que ser el deporte.
Fíjate si nos parecemos, que es la final de los Sergios.
Sí.
Cariolo en el nuestro y Hernández en el suyo. O sea, que es una final muy pareja. Yo no sé si tú estarás de acuerdo tú, Chapu. No éramos ninguna de las dos, de las tres, cuatro selecciones con más potencial. O sea, había otras selecciones, Estados Unidos, Serbia, la propia Grecia con Antetokounmpo, que parecían llamadas a cotas más altas. Y al final, mira, compitiendo como jabatos, tanto nosotros como vosotros, nos hemos plantado a luchar por el oro.
Por supuesto, porque varios me han preguntado y sigo diciendo lo mismo. Creo que España y Argentina tienen una filosofía de básquet bastante parecida, tienen una manera de querer ganar, de querer superarse, de querer estar arriba, de que es muy parecida, ¿no? Tenemos una filosofía bastante similar, y creo que ahí en los últimos momentos, en los últimos partidos se ha notado, porque yo he notado una Australia que en algún momento no pudo competir contra ese gen ganador de España, y a mí me parece que Francia tampoco pudo competir con el gen ganador de Argentina, ¿no? Así que, bueno, la verdad que una final increíble y muy contento que estén estos dos equipos en la final.
Andrés, le voy a preguntar ahora a mis compañeros en Pekín a qué tienen miedo de Argentina, qué miedos tienen. Te pregunto a ti, ¿qué miedos, entre comillas, deportivos tienes de España? ¿Quién te da miedo?
Mira, a mí miedo me da Marc Gasol y Sergi Jul. Esos son los dos jugadores que a mí me dan miedo. Obviamente que está Ricky Rubio, que está Rudy, que está Clavel, que está... Hay un montón de jugadores, la verdad que el mayor de los respetos para todos. Pero a mí me parece que Marc Gasol es un pivot totalmente diferente a los que jugamos, ¿no? Me parece que Marc es un ganador nato, un tipo que quiere superarse, quiere mejorar, ganó la NBA, está en muy buena racha y me parece un jugador exquisito y muy inteligente. Sergi se me va más por lo emocional y pasional porque jugué con él y sé de lo que es capaz, ¿no? Y bueno, son jugadores a temer y a tener en cuenta en una final del mundo, ¿no? Porque son jugadores que normalmente van a poner la balanza para un lado. Sí. Después, obviamente, tiene miles de armas España. La verdad que tiene un equipazo España. Por ahí no se lo tenía tanto en cuenta, pensando que no llegaban en su mejor momento, que por ahí Francia era muy superior porque tenía mucho más jugabilidad, o Serbia también, pero en realidad España es un equipo a tener de cualquier tipo de forma, ¿no? Es un equipazo.
La última, y agradeciéndote, Nochene, que estés esta noche con nosotros, es un lujazo tener a Nochene, una estrella del baloncesto mundial. ¿A quién le tienes fe de los tuyos? ¿A quién dices, este no me va a fallar mañana?
No, mirá, yo apelo al corazón del equipo. La verdad que el equipo ha dado un plus. Yo respeto a España, lo recontra, pero el mérito que tiene la selección argentina de haber llegado a una final es increíble. Ustedes pónganse a pensar y analicen jugador por jugador y se van a dar cuenta del salto de calidad que ha tenido en este Mundial. Ustedes han tenido a Delía en la ACB, tuvieron a Gaby Deck, tienen a Garino, tienen a Facundo.
Vildoza.
Y ustedes, Vildoza.
La Provitola, ustedes, sí.
Todos, y ustedes se dan cuenta el golpe de calidad que ha hecho este equipo, es increíble. La verdad que es una historia que es para contarla, ¿no? Es una historia para tenerla en cuenta, porque para mí lo que ha hecho Argentina, sin desmerecerlo de España, supera más allá de lo deportivo, porque ha sido un golpe de personalidad, de honor, de trabajo, de constancia. Y además voy a hacer un párrafo aparte totalmente de Luis Alberto Scola. Lo de Luis Alberto Scola no es normal. No es normal, es algo que cualquier país lo tendría que tener en cuenta, no solo Argentina. Así que la verdad para mí es un gran orgullo poder contar esta historia y poder haber sido compañero de Luis Alberto Scola.
A día de hoy, Chapu, para mí, Luis es el MVP del torneo, para mí, ¿eh? A día de hoy, antes de jugarse la final. Mañana lo mismo Marc Gasol hace 154 puntos o Ricky da 25 asistencias, pero a día de hoy Scola es el MVP del torneo. Y quería preguntarte una cosa. ¿Cabe la posibilidad de que...
No, que iba a decir algo Nochene sobre eso.
No, con todo... Pues, ya te dije todo lo que yo no quiero a Marc Gasol, pero lo de Luis Scola tiene un mérito tan grande que, sinceramente, no por ser argentino, pero de cualquier punto de vista, llegar a la Argentina, llevar a la Argentina a una final del mundo con un proceso de recambio de chicos jóvenes, de chicos que todavía estaban encontrando su lugar en sus clubes todavía, no en la selección argentina, tiene un mérito de MVP, sinceramente. Y respetando a todo lo demás, obvio, pero Luis me parece que en esta se ha superado a él mismo, que eso es increíble porque siempre lo hace, pero esta vez se ha superado el doble, digamos, esa es la realidad, ¿no?
Yo creo que Jola no es argentino, es inmortal. Va, hay que denunciar la participación. No, bromas aparte, es un grande y respeto. O sea, es que solo se puede decir respeto eso de un tío como Luis, como su día se podría decir de ti. O dices tú, nosotros que tuvimos a Pau Gasol. Vosotros tuvieses a un tal Manudo, ¿sabes? Que Ginóbili y Manco tampoco era. O
sea, por supuesto. Hemos tenido tantísimos jugadores y de las dos partes. La verdad que hemos vivido un proceso para muy paralelo, la verdad que muy paralelo. Por ahí después lo alargó un poco más de tiempo que la Argentina. Nuestro cambio generacional fue un poquito más, digamos, problemático por encontrar las piezas justas para el equipo, pero la historia es muy paralela y la verdad que es para disfrutar del básquet mañana. Mañana la Copa del Mundo se habla en español y eso es realmente un orgullo, digo, para mí, porque España es mi segunda casa, entonces para mí es un orgullo. Así que la verdad que es una gran felicidad y ojalá que salga un partido hermoso.
Es a las 9 de la mañana, hora argentina, 9 y 5, 14, sí, a las 9 de la mañana, ¿no?, hora argentina, Andrés.
Sí, el caso de la luz de la mañana es Argentina, ahora Argentina.
Vale. Oye, Andrés, que mil gracias, que todo el mundo reconoce quién es el personaje que aparece esta noche en el tiempo de juego, así que gracias por atendernos y no te digo nada, no te digo nada más, un abrazo fuerte.
No, yo ni hace necesario que diga suerte, porque yo no pienso que exista la suerte, yo creo que existen las grandes personas que hacen bien las cosas, ¿no? Y creo que acá estamos ante dos equipos que van a hacer bien las cosas, así que creo que nos van a dar una final espectacular y eso es lo importante.
Un abrazo, Nochoni, muchas gracias, ¿eh?
No, gracias a ustedes, un saludo grande.
Hasta luego, es un crack el que ha traído Parra esta noche aquí. Andrés Nochoni es un espectáculo, un jugador con una trayectoria larguísima en la NBA y en el baloncesto FIBA, ¿no?
Ha dejado el titular de la noche.
Sí, la final
de la NBA, habla castellano, habla español.
Sí. Y que le tiene miedo, pues, como todo el mundo, ¿no? A Marc Gasol y a
Ricky y a Jul, pero es como si nos ponemos nosotros, pues, y yo le tengo miedo a Campazzo y a la Provitola.
Venga,
y a
que de eso hablamos ahora. Venga, vámonos hasta Pekín. Módulo de la cadena COPE en Pekín, instalado por Miguel Ángel Alfonsel. Están allí el jefe Suáncar, Pilar Casado, Siro López, aquí está Parra. Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver cómo se ha levantado esta gente de optimista. A ver, ¿qué pálpito tenéis? Que a pocas horas de que se juegue ya el partido, recuerden que son las 8 de la tarde en China, las 2 de la tarde aquí en España. ¿Qué pálpito tenéis? Venga, Suáncar.
Yo tengo buen pálpito.
Buen pálpito.
Sobre todo porque creo que España ha afrontado esta parte de la competición, es decir, desde que dejó la primera fase muy entera, ganando partidos difíciles, jugando en general muy bien, y fíjate, capaz también de remontar un partido que lo tenía casi imposible frente a Australia, con grandes ventajas en el rebote, pero superando a un rival que ya creía prácticamente que lo tenía ganado, y fíjate, con todos esos antecedentes, tengo muy buen pálpito.
Venga, primero pálpitos y luego os pregunto miedos y soluciones que veis a los problemas. A ver, Pilar, ¿tú cómo estás de pálpito?
Yo divinamente.
O sea, optimista, sí, ¿no? Sí. Muy optimista,
sí, sí,
¿no?
Yo soy muy optimista.
Muy optimista,
sí.
Vale. Sí. Siro, ¿tú cómo estás?
Yo creo que es el mal general, que somos muy optimistas porque, bueno, esta selección ha ido de menos a más, nos tiene acostumbrados a no dejar escapar las grandes oportunidades y, sin lugar a dudas, la de hoy es una gran oportunidad que no creo que los hombres de Escariolo dejen alejarse.
Vamos a compensar. Parra, ¿tú cómo estás?
Yo te digo una cosa. Creo, por primera vez en bastante tiempo, creo que somos favoritos.
Sí, eso parece, sí.
Así que lo mismo palmamos. No, es un partido, es muy, muy equilibrado, ¿eh? Porque hemos tenido un paseo por el Mundial, un camino por el Mundial
muy
bastante
parecido, ¿no?
Similar. Nosotros,
muy parecido.
Los dos, ambos hemos ganado a Serbia, nosotros a Australia y Argentina a Francia, y son dos equipos que yo creo que se caracterizan por ser bastante similares. Mucha garra, mucha defensa, mucho trabajo de equipo, y luego a mí me preocupa fundamentalmente el abuelo de José Luis García.
39 tacos tiene Escola, ahora hablamos de él. Pilar, ¿qué hace hoy la selección española? ¿Cómo es el día de España antes del partido?
Pues es un día de lo más normal, porque tened en cuenta que la final es a las 8 de la tarde, hora de aquí de Pekín, y lo que van a hacer por la mañana es ir a Buquesón a hacer la habitual sesión de tiro y poco más, porque ya la jornada de ayer, Escariolo lo que entendía que después de 50 minutos ante Australia y con la carga de la preparación, porque se ha hecho muy, muy largo desde el 24 de julio, toda la preparación y el camino hasta esta final que vamos a jugar hoy, así que decidió que fuera jornada básicamente de mucho tratamiento físico y de mucha recuperación y vídeo. No fueron a Buquesón en la jornada de ayer sábado y lo que se reservan es una hora, 60 minutos de tiro aproximadamente en la mañana, lo van a hacer a media mañana.
Oye, ¿qué sabes? Te pregunto, que lo mismo ni sabes. ¿Tienen desayuno libre? ¿Se levantan a la hora que quieren? ¿Qué hacen por la mañana?
No, eso está absolutamente pautado.
Desayunan todos juntos, ¿no?
Todas, sí. Hombre, uno puede llegar 5 minutos tarde porque es más lento y le cuesta un poco más peinarse, pero no, básicamente todos desayunan a la misma hora, terminan esos cafés. Con el café en la mano se van a subir al autocar para ir a Buquesón a tirar y luego tienen establecida rutina de comida, de siesta, de merienda, de charla de Sergio Escariolo. Y teniendo en cuenta que mañana sigue siendo una especie de festivo en 3 días, porque mañana en Pekín, bueno, pues hay preparatorios de un desfile militar, no sé qué historias, va a haber muchísimo tráfico cortado en Pekín. Les cuesta menos tiempo, hay que decirlo, en el desplazamiento del hotel a Buquesón de lo que tardaron, por ejemplo, en Shanghai. Así que yo calculo que sobre las 5:30, 6:15 como mucho, van a dejar este hotel de concentración y van a llegar a Buquesón pues en torno a las 2 horas más o menos antes de esa gran final.
Primero los nuestros. A ver, ¿en quién confiáis, Suáncar? ¿En quién depositas tu confianza para mañana? Dime solo uno, que digas, en ese que son todos los que suenan, Ricky, Mar, Rudy, pero dime uno en el que crees mucho.
Marc Gasol.
En Marc Gasol. Siro, ¿tú en quién crees mucho?
Sí, yo lo dije en la tarde con Paco, en tiempo de juego. Yo también apuesto por Marc Gasol, el pápito lo tengo con Marc Gasol.
¿Tú, Pilar, en quién depositas tu confianza, tu fe?
Yo la deposito en el equipo.
¿En todo el equipo?
Es decir, sí, es así. Es verdad que yo tengo mi pedrada con Ricky, porque yo a Ricky le veo, pues no sé, en otra dimensión. Es verdad, creedme que lo veo como en ningún verano. El cómo está afrontando este campeonato. Fíjate tú, hablábamos a micro cerrado del enfrentamiento con Argentina en Ningbo, en la preparación. Él sabe, Ricky sabe que tiene delante bases muy, muy, muy potentes. Sabe que, bueno, pues que Campazzo le puede dar muchos problemas, que la Provítola le puede dar también muchos problemas, pero yo le encuentro especialmente inspirado. Pero me parece que si todos nos suman, lo vamos a tener mucho más difícil. Y yo creo que la fuerza de este equipo y el éxito de este equipo radica en eso, en el vestuario. Vamos a ver la arenga de mañana de Ricky Rubio, pero más o menos sé por dónde van los tiros.
Parra, ¿tú en quién confías?
Yo confío en todos, pero creo que vamos a necesitar triunvirato para ganar.
O sea, Marc Gasol, Ricky Rubio...
Y Sergio Llull.
A
los tres adelante y a todo el equipo.
Escucha, las reglas se las pongo yo, pero se las salta todo el mundo.
Ya lo veo.
Si tengo que elegir a uno...
Es como el desayuno libre de la selección.
Si tengo que elegir a uno, por cómo está siendo el Mundial, yo elegiría a Ricky.
¿Sabéis quién voy a decir yo, que no lo habéis dicho ninguno? Sergio Escariolo. Yo creo que es el Mundial de Sergio Escariolo. O sea, los jugadores muy bien, todo muy bien, tal, tal. Pero en el momento, ¿sabéis por qué lo digo? Porque Escariolo ha tenido la fortuna de dirigir extraordinarios equipos. Equipos con muchísimo talento. Con tanto talento que parecía que él solo lo podría estropear. Y ha llegado el momento en el que ya no había tanto talento, había menos talento. Y ha sacado la pizarra. Y ha demostrado
en
momentos dificilísimos lo importante que ha sido, ¿no?
Sí, tiene una larguísima carrera Sergio Scariolo, y es verdad que recordáis que años atrás cuando decíamos aquello de bueno, claro, que son tan buenos, como digo yo, el entrenador no, y que el entrenador, como decía, no, este equipo se entrena solo. Sí, no, este equipo ni ninguno se entrena solo. Y ya no solo pienso en todos estos días de esta Copa del Mundo, es decir, pensad en Scariolo, el petróleo que ha sacado, por ejemplo, en las ventanas. Es decir, es una reinvención, es una madurez profesional la de Sergio, es una gestión de egos, de minutos, es una gestión tácticamente, evidentemente, ha sacado un libro maravilloso en lo que llevamos de campeonato, pero es eso en la pista y lo que no vemos en la pista.
Venga, los miedos. Suáncar, ¿qué miedos tienes para mañana de Argentina? ¿Qué te da miedo?
Hombre, que Scola esté, vuelva a estar como está en todo este campeonato, es un jugador que va como un toro hacia el aro rival, que sabe ganar muy bien los espacios, que juega de espaldas, que tiene una muy buena mano, que es capaz de lanzar también de tres, que tiene un timing en el salto de rebote que es muy bueno, y a eso le unes a Campazzo, que está también formidable, y tenemos a un dueto que nos puede complicar mucho a la huida. Ese es el dueto que más miedo le tengo, y después que pueda salir algún otro jugador que nos sorprenda, tipo Delía o tipo La Provítola, que están también en muy buena forma, o Vildoza o Garinos, que tienen un equipazo también. Que Argentina haga su juego, que defiende muy fuerte y, por ejemplo, que los árbitros se lo permitan.
Ciro, tus miedos.
A mí el que más me preocupa es Facundo Campazzo. Yo creo que si logramos frenar a Facu, tenemos mucho ganado. Creo que es el que marca el ritmo de todo el equipo argentino, es el jugador que sabe leer el tempo en cada momento, lo que necesita el equipo, y después a nivel de conjunto me ha impresionado la defensa. Me parece que si nosotros defendemos bien, ellos puede que incluso defiendan un poco mejor, o sea, todavía sean un poco más agresivos. Entonces, a nivel de equipo, yo creo que es su defensa. Y a nivel individual, sin lugar a dudas, si tuviera que dejar uno fuera del equipo sería Facundo Campazzo.
Casado, yo también dejaba.
Yo a Facu, si pudiera, que Dios me perdone.
Yo digo que es el anti-Yul, o sea, es el espejo de Yul. O sea, no es a lo mejor tanto como Yul, pero es un tío que se la juega.
Yo creo que son diferentes.
Son diferentes.
Yo creo que son diferentes,
pero son los jugadores. Tipos que en un momento determinado se la juegan de.
No, y tiene
el líder espiritual de esta selección es Luis Scola. Es decir, eso es blanco y en botella. A mí me parece que intentar colapsar a Facu Campazzo es ganar muchísimas cosas. A mí me preocupa los cuatros que tiene Argentina, los tres escuatros que tiene Argentina. ¿Por qué? Porque son jugadores, y me refiero al Pato Garino y me refiero también a Kavidek, me parece que tiene una potencia física que nosotros tenemos a Víctor, que está haciendo un mundial espectacular, pero me parece que la rotación de Víctor podemos perder centímetros y kilos, y sus 3-4 son muy potentes. Ahí, no sé, ahí tengo mis dudillas, ¿eh? Ahí nos pueden dar mucha guerra. Cargan muy bien el rebote los dos, son muy potentes, tienen buena mano, en fin, yo creo que ahí nos pueden dar problemas.
Parra.
Yo voy de triunvirato en triunvirato, a Scola por dentro, a Campazzo por fuera y a Kavidek, que a Kavidek se habla muy poco de él, pero con Argentina tiene un peso excepcional. El otro día se llevó un susto, se pegó un golpe en el cuádriceps, tuvo que retirarse, luego volvió, pero va a estar bien y va a estar bien para la final. Y luego se habla mucho de la defensa de Argentina en comparación con la nuestra. Nosotros tenemos una buena defensa, pero creo que brillamos sobre todo en la defensa de manos. De Rudy, Ricky, Claver, han estado muy rápidos de manos, interceptando. Ellos tienen muy buena defensa de posición. Están siempre en el sitio en el que tienen que estar y luego son duros de narices. Que son dos tipos o dos formas diferentes de comprender el concepto defensivo. Y yo creo que va a ser un partido muy, muy, muy chulo. Y que de esos dos choques entre tres de España con Argentina, el que tenga el día más inspirado se lo va a llevar.
Muy bien, pues todo esto que les han contado Suáncar, Ciro, Pilar y Parra convalida con un clinic de verano, así que mañana solo hay que ponerse delante del televisor, encender el aparato por el que quieran escuchar la radio, el tiempo de juego, y disfrutar de esta selección que es histórica, que tiene un gen competitivo heredado del pasado, del reciente pasado, extraordinario y que no para de ganar medallas. Así que os deseo un extraordinario día. Que echéis una cabezadita ahora y que listos para el pabellón y a contarlo como sabéis contarlo. Suáncar, Ciro, Pilar y Alfonsel. Un abrazo a todos, ¿eh?
Un abrazo.
Un abrazo
a todos.
Chao, chao, chao. A las 2 de la tarde empieza el partido. Serán las 8 en Pekín. ¡Vamos, España! Y Y vamos, Gema Santos con Berti, ¿eh?
Sí, vamos con Berti, corro, porque el VAR le ha dado más transparencia al fútbol. ¿Berti o falso? Bueno, que ya no hay opción a momentos de duda, que la jugada es como se ve en el VAR, por mucho que haya aparecido otra cosa, ¿verdad? Bueno, pues con las ofertas en los seguros, si pudiéramos pedir el VAR, la mejor jugada sería, sin duda, la de Berti. Porque te van a dar 3 meses gratis para todo el mundo y además te van a guardar la oferta durante 6 meses para mantenerte el precio hasta que te cambies, hasta que lo necesites. ¿Tú seguro pasaría el VAR? Entra ya en Berti.es y descubre la transparencia en el precio de tu seguro. Apunta Berti.es.
Gracias, Gemma. Un beso. ¡Mua! Lo siguiente es la vuelta y las motos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
¡Lo hemos conseguido! Ya estamos en la final del Mundial de Baloncesto de China.
¡España en la final del Mundial!
Y este domingo en Tiempo de Juego lo vamos a vivir como si estuviéramos en Pekín.
¡Estamos en la final!
Desde las 12 de la mañana, la previa, el ambiente.
¡Sí, sí, sí! ¡Nos vamos a Pekín!
Y a las 2 de la tarde, la selección española de baloncesto se la juega contra Argentina.
¡Grandioso lo que ha hecho este equipo español!
Este domingo, España busca ganar el segundo Mundo Básquet de su historia. ¡A por el oro!
¡Preparen las campanas! ¡La Copa les va a contar!
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. El mejor equipo de la radio deportiva española está en COPE.
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @tjcope, en facebook.com/tiempo de juego
o mándanos un mensaje de voz al 677-580461.
Oye, David, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Y qué tal? Es que estamos pensando en ponernos una.
Ni te lo pienses, ya no solo por los robos. Ahora te vas 3 días de tu casa y cuando vuelves se te ha metido gente a vivir. Por lo que cuesta, merece la pena quitarse de la cabeza todos estos problemas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma, día a día se esfuerza por la calidad y asesoramiento profesional. Por ello, todos los meses ofrecemos cursos para profesionales. Infórmate en bricomart.es. Ante todo, profesionales, Bricomart.
¡Qué ruido!
Ay, Antonio, tu casa pierde dinero por las ventanas.
¿Cómo?
Tus viejas ventanas no aíslan y aumentas el gasto de energía. Pon perfiles de termofibra de Dekeunin. Superaislantes, hiperresistentes y 100% reciclables.
¿De qué?
Dekeunin. Máximo confort y ahorro de energía sin ruido. Pásate a Dekeunin, la marca líder en Europa de perfiles para puertas y ventanas.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Venga, 5 minutos para la Vuelta a España y 4 para las motos. Estarán ya, pues, deseando que termine esto los que lo han contado durante 3 semanas, que son Eri Frade y Quique Iglesias, entre otros. Hola, Eri, ¿qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
Hola, Corro. Reventado.
Estás en casa, bueno. ¿No? Estás en casa ya, ¿no?
Sí, 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 pero hoy sí que puedo decir que tengo el motor tocado. Sí.
Y está Quique Iglesias en algún hotel de Madrid, ¿no? Hola, Quique.
Sí, ya estoy con el estoconazo yo también, ¿eh?
¿Cómo estáis los dos, eh? Bueno, escucha, ha sido una etapa en la que Movistar ha temblado, ¿eh?
Sí, 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 porque hombre, lo de López lo sabíamos, que López lo iba a intentar por su hoja de servicios, no solo en esta vuelta, sino en la anterior, por la potencia de su equipo de la Astana. Y a Tadej Pogačar, que ha sido el héroe de la jornada finalmente, que ha conseguido hoy el hat-trick, le habíamos visto flaquear en la última semana, teníamos dudas, muy joven, 21 años recién cumplidos o por cumplir, y bueno, su primera gran vuelta, su primera participación en una gran vuelta, pero claro, se nos había pasado por la cabeza, uno, que tiene mucho valor, dos, que tiene mucha clase, y tres, que tiene un director que es machín, que generalmente suele pecar de intentar lo demás que de menos. A falta de 4 kilómetros para coronar Peña Negra, 35 meta, arrancó Pogačar, que sabía que podía sacar o una oreja, o dos orejas y rabo, ya que estamos con escalera ahí a muerte, y al final pues sacó una oreja de muchísimo valor, que es el subirse al podium, cargándose el tercer puesto de Nairo Quintana y quedándose muy, muy cerca del segundo puesto de Alejandro Valverde, que más o menos dio la sensación de tenerlo controlado en todo momento.
Esto, salvo desgracia, va a terminar con Roglic primero, Valverde segundo y tercero Pogačar, dos eslovenos y un murciano, un español, y ha sacado, como dice Eria, Quintana del podio. Esta es la conversación que ha mantenido Quique Iglesias con Alejandro Valverde.
Alejandro, felicidades.
Parece que he ganado yo la vuelta.
Pero has quedado segundo y te ha costado, ¿eh?
Sí, al final sí. Bueno, doy las gracias al equipo también por el gran trabajo que ha hecho. Pogačar se ha ido en el puerto y luego iba muy fuerte. Y bueno, yo al final he tenido que darlo todo y mantener el segundo. Con la lluvia se me ha quedado que no tenía ni referencias. De hecho, le he preguntado a Nairo y dice, yo tampoco oigo nada.
¿Qué significa para ti ser segundo de la vuelta con 39 años?
La verdad que es fenomenal, ni mucho menos lo esperaba. Quedamos con el segundo y la clasificación por equipo, las victorias de etapa, o sea que una gran vuelta.
Oye, Valverde, ¿ha habido buen rollo hoy en el pelotón después de lo de ayer?
Sí, bueno, pues al final normal, es que tampoco hemos tenido tiempo de hablar mucho, tal y como ha sido la etapa.
Ahora 15 días a intentar revalidar este maillot.
Sí, en 15 días, pues bueno, tenemos ahí el Mundial, tenemos otra oportunidad, pero está claro que es muy difícil, no es el mismo recorrido que el año pasado, pero bueno, hay que ir con mucha ilusión, la selección que vamos a ir es muy buena, o sea que contentos.
¿Has perdido peso o no?
Que va, he cogido peso, sí. Kilo y medio cogió en la vuelta.
Kilo y medio, dice el tío. Esta es como Escola, 39 tacos, Quique.
Imagínate lo que debe entrenar, que cuando compite gana peso.
Sí, sí, ¿no? Sí.
O sea,
sí.
Es un loco.
Bueno, que lo ve, le estaba diciendo yo a Pedro antes que estábamos hablando de los ciclistas, que los ciclistas están súper, súper delgados. O sea, están sí, delgadísimos, ¿eh?
Demasiado, quizá, ¿eh? Anémicos perdidos acaban sí. Las grandes vueltas. Un Valverde, acabo rápido, que mañana acabará en Cibeles alrededor de las 8 de la tarde. Descansará un par de días y el jueves a concentrarse para el Mundial.
Oye, Eri, tiene 2 millones de habitantes Eslovenia. 2 millones de habitantes.
Sí.
Y tiene a Primož Roglič primero y a Pogačar, como dice Valverde, le tiene tercero. Y luego está Jan Oblak y luego está Luka Doncic. O sea que pues son 2 millones aprovechados, ¿eh?
Bueno, hubo un tiempo que alucinábamos mucho con Uruguay también, ¿no? La prestancia
sí,
de Uruguay.
Sí, la cantidad de futbolistas que tiene, claro, sí.
En el mundo del fútbol, pues es que Eslovenia alguna montaña tiene. Yo, de hecho, lo hablaba con nuestro técnico Javi García Pérez, que trabaja mucho por aquella zona en su otra faceta, que quizás la verdadera, la de fotógrafo, de fotoperiodismo.
Ah, no sabía.
Y él dice, Eslovenia es que es montaña para arriba, montaña para abajo. Y es normal que vayan saliendo los ciclistas. Pasó lo que pasó allí políticamente, estamos hablando de un chico de 21 años y ahora están saliendo deportistas de todo pelaje y de mucha calidad.
Muy bien, que mañana qué, ¿a qué hora es? Sobre todo para la gente de Madrid, que no coja el coche a ciertas horas por la zona centro de Madrid, ¿a qué hora es esto?
Mira, por la mañana hay carrera de chicas, o sea que circuito de la Castellana cortado, creo que es a las 5 la salida desde Fuenlabrada y a eso de las 6 comparecerán ya por el circuito de la Castellana y hasta la hora del telediario todo cortado por ahí.
Sí, todos los paneles de la M30 y de la M40 ya ponen atención, mañana vuelta ciclista.
Que comienza en Fuenlabrada, que pasa por buena parte de la zona sur de Madrid. Que Eri, te encargo mi reconocimiento y mi felicitación a la gente que hace la Vuelta Ciclista a España en la cadena COPE, ¿eh?
Vale, perfecto.
Un abrazo.
Nos abrazamos un día de estos.
Adiós, Quique, un beso, ¿eh?
Otro y fuerte, chao.
Hasta luego. Lo siguiente van a ser las motos.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado. En la tarde de COPE, cada día a las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro abren la puerta a la emoción.
Ha sido kiosquero toda su vida. Hasta hace un par de meses que te has jubilado, ¿no?
Sí.
¿Te gustaba ser kiosquero?
Hombre, a mí me ha dado bastante.
Abren la puerta al conocimiento.
¿Suponen estas armas nucleares una amenaza
de la arquitectura de seguridad nuclear?
A la diversión.
¿De qué país es capital Asjabad? Y dices, ¿cómo? De Afganistán.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
CINFA, en su 50 aniversario, desea reconocer la labor de las entidades de pacientes que ayudan a miles de personas y a sus familiares a afrontar la enfermedad y disfrutar de una vida más plena. Ayúdales. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota hasta el 30 de septiembre a uno de los más de 600 proyectos presentados. Los 50 más votados recibirán 5.000 euros para convertirse en realidad. Entra en contigo50ymas.cinfa.com y vota.
Vámonos, que empieza el fútbol y aquí no lo dan.
Al del otro día, no.
Pues di tú uno, especialito.
¿Yo? Yo no soy del barrio.
Lo que cuesta con vosotros.
No te compliques. Futbar es la app con la que encuentras fácilmente el mejor bar para ver el fútbol cerca de ti. Descárgatela gratis ya. Futbar, donde vemos el fútbol.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colecciono que no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio. Llama ya al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com y conviértete en el mejor narrador deportivo.
En Crystalbox hacemos que reparar la luna de tu coche sea muy sencillo. Y para que sea aún más sencillo, nos encargamos de todos los trámites con tu compañía de seguros. En Crystalbox estamos para ayudarte. Y por el 25 aniversario de Crystalbox, si reparas o sustituyes el parabrisas, te llevas una cámara deportiva. Llama al 926-2600 o entra en crystalbox.es.
Que si 6 meses gratis en mi seguro, que si sea cual sea el precio, me lo mejoran. Que si 2x1 en mis seguros. Con tantas ofertas y descuentos, mira, yo ya no sé cuál elegir.
Humana, compáralo todo de una sola vez en Rastreator y asegúrate cuál es entre todos el mejor precio garantizado. ¡Rastreator!
¿En qué se parecen un electricista y una frutera?
¿En que tiene mucha chispa?
En Citroën lo sabemos, por eso entendemos tu negocio de la A a la Z. Llévate al líder más equipado. Tu nuevo Citroën Berlingo te espera desde 16.690 euros. Citroën. Financiando con PSA Financial Services hasta el 30 de septiembre. Condiciones en citroen.es.
Footers.com es la nueva televisión de segunda, B y tercera. La de los grandes, pequeños equipos. Entra en Footers.com con 2 OEs y 2 Ts. Abónate al fútbol auténtico y ayuda a tu club. Porque una parte de tu pago vuelve a tu equipo. La nueva televisión de segunda, B y tercera. Footers.com.
Hartarte, llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro.
Mutuarte, traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
José Luis Corrochano.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.
Música de Peaky Blinders para un Peaky Blinders que está en San Marino para contarnos mañana las motos. Borja González. Hola, Borja. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, hombre?
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Y aquí voy a Carlitos, a Radio Carlitos, así que tú verás.
¿Eh? ¿Y de qué hablará?
Bueno, pone música. Oye, tengo un lío de Márquez y Rossi y una pole para Viñales.
Sí, bueno, el lío, que es lo que yo creo que más líneas ha llenado, básicamente ha sido un encontronazo. Yo diría que un encontronazo un poco infantil entre los dos, porque Rossi, la vuelta suya ya no era válida cuando Márquez le ha pasado, con lo cual no hacía falta que se picase. Y Márquez, para pasar a Rossi, ha apretado más de la cuenta, también se ha ido fuera, también había anulado su vuelta, pero luego Rossi ha querido devolvérsela y ha sido como un encuentro en pista. Además, ya sabemos los dos las que tienen pendientes desde hace tanto tiempo, y bueno, pues eso ha tenido un poquito esa señal de alarma del duelo entre los dos pilotos. Esperemos a ver mañana. Uno, Márquez, sale quinto con el campeonato en mente, el otro, Rossi, sale séptimo, más atrás de lo que querría, en casa. Y Rossi con una Yamaha, que es la moto que mejor ha funcionado aquí en Misano, el Chetu Pole, la de Viñales, desde Qatar no lo conseguía y es el máximo favorito para ganar la carrera, probablemente con Quartararo, que sale tercero, también con Márquez, evidentemente, que sale quinto, y luego la primera línea la ha cerrado Paul Espargaró, que ha sido la sorpresa del día con la KTM, una moto muy nueva que no había hecho estos resultados y que, bueno, pues se ha puesto delante y veremos a ver qué es capaz de hacer mañana en la carrera de motos.
Déjame poner el sonido de Márquez. Márquez primero, Rossi después, hablando del lío que han tenido en la calificación.
Ahí sí que estoy muy tranquilo porque esta vez no he hecho nada, nada mal. He salido solo, que mucha gente dice que siempre busco ruedas, pero cuando he llegado a la recta de atrás, Valentino estaba esperando. He visto que no iba del todo rápido y lo he podido pasar en la recta de atrás, pero ya cuando he llegado a la curva 14, he frenado tarde, pero he visto que entraba una moto negro y amarilla por dentro a una velocidad inesperada. La intención, yo no la sé, le tienes que preguntar a él.
Estaba en mi mejor vuelta, estaba empujando al 100% y me adelantó en la curva más rápida, la 11, y ahí ya me hizo perder tiempo, pero para adelantarme lo hizo por el verde y por eso yo intenté devolverle el adelantamiento por dentro, pero me fui abierto y perdí la posibilidad de mejorar mi tiempo por vuelta.
Hacía mucho tiempo que no teníamos un Rossi Márquez. Bueno, en Moto3 y en Moto2, algo así trascendente, ¿quién sale primero en Moto3 y en Moto2?
Bueno, interesante Moto2 porque estamos pendientes del título. Villa Antonio sale primero con Márquez, que es el líder segundo. Y recordemos que en la general a 35 puntos está Augusto Fernández, ganador en Inglaterra, que sale tercero. También a 35 puntos está Luqui, que sale séptimo. Y Jorge Navarro, que sale más atrás, el 15. Y en Moto3, buen entrenamiento de Canete en un fin de semana complicado. Va a salir segundo detrás de Suzuki. El duelo aquí estamos pendientes de ese Dalaporta líder contra Canete. Dalaporta va a salir séptimo. También se ha clasificado bien Masia, que es cuarto, y también hay que estar pendientes de Arbolino, que es el tercero, que es el que está tercero de la general, muy cerca de los líderes. Pero bueno, buen planteamiento para los españoles para las carreras de mañana.
Muy bien, a ver si te dejan meter cuña mañana Swankar y Siro. No va a ser fácil, ya te aviso, ¿eh? Un abrazo.
¿Por qué?
Un abrazo. Adiós, hasta mañana. Bueno, señores, pues ahora lo que viene es el boletín informativo, a ver cómo está España, y luego ya está aquí Radio Carlitos, con un montón de vinilos para que ustedes disfruten de la noche. Les dejo la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando en concreto, que es la cadena COPE. Que pasen buena noche.
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.